か。
どうだどうだどうだ来た。
Saludos cordiales a todos y vámonos directo al grano porque acabo de ver la lucha de pantano, la Swamp Fight en WWE, The Horror Shows at WWE Extreme Rules, o como se llamaba este estúpido pay-per-view, que no lo vi, vi tres luchas por todo el ruido que se generó alrededor de ellas. Y lo vamos a analizar, al igual que los ratings y todo lo que ocurre en esta empresa. Pero primero empezamos con el Swamp Fight, porque estoy caliente. Vengo directo de verla, ¿no? ¿Qué pasó en esta lucha tan esperada por los fanáticos de The Fiend, ¿no? The Fiend, Bray Wyatt, el genio, el Shakespeare moderno de la lucha profesional, Bray Wyatt, ¿no? Empieza, está como a la mitad de un camino en su sillita de Bray Wyatt, ya saben, con la que entraba antes, bien vergas. Y es un problema, ¿no? Bray Wyatt lo ves, y el güey se ve que se huele sus pedos. No, no solo huele y disfruta sus pedos, sino que cuando se tira un pedo, inclina la cabeza en postura como de yoga para acercar su cabeza a su ano y oler esos pedos, disfrutarlos. Eso es lo que es Bray Wyatt. Se siente bien chingón este vato. Cree que, puta, cree que es un genio. Y Dios mío, ¿no? Bueno, entonces en la lucha lo vemos a Bray Wyatt así lleno de confianza, ¿no? Vestido en sus sillitas, esperando todo meco a la mitad del camino. Y llega Braun Strowman, el campeón. Y dice, estoy en casa, ¿no? ¡Wow! La referencia, ¿no? Un guión profundo, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, Braun Strowman era parte de la familia Wyatt. ¡Wow! Entonces, por lo tanto, estoy en casa. ¡Wow, wow, wow! Tremendo, profundo, ¿no? Se apaga la luz, se prende, ya no está Bray Wyatt. ¡Oh, Dios mío! ¿No? Vemos cortes súper pendejos, ¿no? Hay un cartelito que tiene una cita de la Divina Comedia. Y vemos como pietaje, stock, ¿no? Stock footage, ¿no? Pietaje de archivo, de conejitos y jabalís, con un filtro sepia, no sé por qué vergas, no sé por qué jabalís, no sé por qué conejitos, no sé por qué el filtro, pero pues, oh, está súper loco esto, es para meterse en tu mente, Bray Wyatt, ¿no? Después empiezan a aparecer como unos cosplayers, un cosplayer mexicano de Luke Harper, ¿no? Que se encontraron en la mole, yo creo, y empieza a atacar a Bray Wyatt, ¿no? A Braun Strowman, ¿no? Y Braun Strowman los golpea a todos, los despacha. Y vemos pietaje de Bray haciendo pendejadas, ¿no? Así como por listo. ¡Oh, soy muy creepy! ¡Oh, vean cómo me muevo con mis pompones! ¡Oh! Así, ¿no? Braun empieza a gritar, ¿no? ¡Ah! Y de repente lo atacan en la espalda con una pala o algo, ¿no? ¿Y qué creen? Era Bray Wyatt con una pala. ¡Oh, Dios mío! No, perdón, no era Bray Wyatt, era Braun. Era el mismo Braun Strowman con su atuendo de la familia Wyatt atacando al nuevo Braun Strowman. Es que los niveles de profundidad es como ver una película de Christopher Nolan. Es tremendo, tremendo. Entonces de repente Braun despierta, ¿no? Después de que fue atacado por el Braun, por su vieja persona. Ahora está encadenado en la choza esta. No sé cómo se llama la choza donde vive Bray Wyatt, ¿no? Que es como, no sé, un cuartito pedorro. Empieza la música de Bray Wyatt, ¿no? La viejita. Y sale caminando con su cara de imbécil. Oh, soy muy creepy. Oh. ¿No? Entonces están en la cabaña donde, como de 50 Shades of Grey, ¿no? Donde se ve que hace sadomasoquismo Bray Wyatt. Y se empieza a echar un soliloquio, ¿no? Bien chingo. Este güey es un gobernante, ¿no? Juntos podemos ser como dioses, le dice. Se inclinarían ante nosotros mientras sociedades se derrumban y gobiernos se caen. Vamos a gobernar como fue profetizado. Mira, papá, tengo mis alas de vuelta y se sienten bien. No importa qué pase, No voy a regresar. Tú eres un arma y yo soy la mano que la usa. Yo sé que soy, que se supone que debo ser. Tengo que destruirte. Y Braun Strowman le responde: nunca volveré a seguir tus órdenes. Ah, Dios mío. Ok, pausa aquí. ¿Esto qué verga? O sea, este pinche soliloquio, ¿qué? ¿Qué? O sea, decir palabras sin llegar a ningún... Decir palabras de la nada no significa que seas un escritor chingón. No significa que seas alguien bien vergas. O sea, ¿esto qué? Mira, papá, tengo mis alas de vuelta y se siente... De seguro este mojón se puso a leer un libro genérico de horror y vio esta cita y la subrayó, ¿no? Así ya sacó su marcador y dijo, oh, esto lo voy a hacer en un promo. Bien chingón. O sea, esto no tiene nada que ver con ni verga de la empresa, ni verga de la lucha, ni verga de la rivalidad. Ah, pero tengo que decir que tiene sus alas de vuelta y se siente bien. Lo de los gobiernos. ¿Eso qué, güey? ¿Podemos ser como dioses inclinarán? ¿Quién chingado se va a inclinar ante nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos caen? ¿Y por qué? ¿Cuál profecía? Vamos a gobernar. ¿Cuál profecía? ¡Ah! Puta, güey. Seguro este güey así está escribiendo con una mano y con la otra está así jalando el ganso. ¡Ah! ¡Oh, soy bien chingón! Escribo como Dios. ¡Oh, vean! Soy el Gabriel García Márquez de la lucha. ¡Oh, vean esto! ¡Oh, sí! Así, vean, tengo que destruirte. Oh, definitivamente esto le va a poner los pelos de punta a mis televidentes. De seguro es lo que piensa. Es un sociópata este señor. Ok, entonces, regresando a la lucha, Bray dice: ¿quieres ver algo verdaderamente aterrador? ¿No? Y de repente aparece una encapuchada con una serpiente, una boa, no sé qué sea. No, la serpiente ataca, ¿no? Ataca a Bron y vemos unos cortes súper pendejos. Eso es como cuando no sabes qué hacer, no sabes cómo cortar la acción. Como Bohemian Rhapsody, empieza a hacer cortes, cortes, cortes por aquí, cortes por allá, ¿no? Y de repente todo regresa con Braun Strowman junto a una fogata, aparecen más cosplayers, ¿no? Le golpea a los cosplayers se prenden fuego, no sé qué pedo con esto los cosplayers. Y de repente se escucha la voz de Alexa Bliss y empieza a decir: ven a casa, Bron, ven a casa. Entonces la encapuchada hace rato con la serpiente era Alexa Bliss. Vemos así flashbacks pendejitos. Por si no entendiste la referencia, como somos pendejos. O sea, porque de verdad, o sea, la gente que ve de Swamp Fight es pendeja. O sea, no hay manera de decirlo. O sea, ¿quién disfruta de esto? ¿No? Entonces, pues, porque obviamente no entienden, le meten pietaje de Mixed Match Challenge. ¿Cómo olvidar ese histórico torneo en el que Alexa Bliss y Braun Strowman eran equipo y filtraban con que iban a tener sexo, ¿no? Entonces, por si no entendiste la referencia, uy, el pietaje, qué profundo. Estamos metiendo capas de profundidad históricas a la historia. Es tremendo, tremendo. Entonces Alexa le dice: ven, ven, no es lo que siempre has querido. Sígueme a casa, Bron. Y obviamente Bron está en medio de un pantano, lo acaban de raptar, lo acaba de atacar una serpiente. Pues está horny, ¿no? Está, tiene el pito bien parado, entonces la empieza a seguir, ¿no? Empieza a seguir a Alexa, Alexa la voz, porque pues se la quiere poner de valero. Entonces aparece Bray Wyatt, ¿no? O sea, parece una trampa, ¿no? Aparece Bray Wyatt de la niebla. O sea, Alexa Bliss era una manifestación de Bray Wyatt, ¿no? Aparece la niebla y le pica los ojos a Braun Strowman. Es tremendo, una cosa verdaderamente profunda, ¿no? Braun Strowman le da un chokeslam en un bote, una lanchita, no sé dónde apareció. La lanchita se va bien chistoso como por un río, ¿no? Se va. Y luego no me acuerdo qué pasa, pero empiezan a luchar como en el pantano, se están pegando en el agua, como pelea de lodo, están ahí golpeándose, shalala, shalala. Braun, todo cansado, encuentra unas escaleritas, se sube, está descansando en la maderita y empieza a tener unas visiones, ¿no? Unas risas. No sé qué pedo, ¿por qué unos niños riéndose? ¿Por qué tiene estas visiones de niños riéndose? No sé qué tiene que ver, no me vale verga. Aparece Braun Strowman, perdón, aparece Bray Wyatt y empiezan a pelear, se pelean. Bray le pega con una pala, le empieza a pegar y grita, hay gritos, ¿no? Oh, tremendo. Patea a Bray, ¿no? Bray sigue regodeándose en su crapulencia, diciendo, lo derroté, pero se para Braun Strowman, lo patea y se cae el agua a Bray. Entonces, pues parece que se ahogó. O sea, no sé si cayó a la agüita y pues no sé por qué con una patada te vas a ahogar, pero pues ya no vuelve a aparecer Bray Wyatt. Entonces Braun Strowman dice, se acabó, ¿no? Y aparece el logo de Extreme Rules, ¿no? Abajo en la pantalla, como los logos que aparecen cuando se acaban las transmisiones de WWE. El silencio. La cámara recorre el pantano. Y jumpscare. Bray aparece, ¿no? Le mete la mano en el hocico a Braun Strowman y se lo lleva al agua. Este lo jala. Se lo jala al agua. Y parece que los dos se ahogaron. Hay burbujitas en el agua, ¿no? Burbujitas. De que alguien se está ahogando. Ya. Se acabó. Escuchamos el pantano, ¿no? Burbuja el agua con luces piteras. Muy piteras. Y aparece, adivinen quién surge del agua. The Fiend. The Fiend aparece. Y se ríe. Risa, 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 risa. Y acaba diciendo, let me in. No, su frase favorita. No, tremendo. Esto es impresionante. Impresionante lo que vimos en la Swamp Fight de WWE, de Horror Shows a WWE Extreme Rules. Profundo. Impactante, impactante es la palabra, ¿no? Entonces vamos a analizar, porque hay mucho que analizar, ¿no? Me metí a Reddit, porque Reddit es esta alberca de vómito, no todos, todos, pero más los de... Hay uno que se llama Squared Circle, que es de lucha, es una alberca de vómito, y son súper mamadores de WWE. Entonces me puse a revisar todos los comentarios, porque Bray Wyatt es el dios de Reddit. Lo aman. Entonces, veo aquí alguien creó una publicación. Bray Wyatt contra Braun Strowman estaba basado en el sexto círculo de Dante's Inferno, ¿no? Y pone un screenshot de Bray Wyatt diciendo: abandon all hope, you who enter here. Oh, Dios mío. O sea, Bray Wyatt sintiéndose bien verga. O sea, esto de abandon all hope, you who enter here, que lo puso en un cartel durante la lucha. Ay, no más, este güey es bien culto. Está basado en la Divina Comedia, ¿no? ¡Wow! ¡Qué verga esa pinche frase! La he visto hasta en la caja de cereal. No te quieras sentir bien vergas porque usas una frase de una de las obras más reconocidas de todos los tiempos. Que les aseguro, Bray Wyatt no ha leído. De seguro jugó el videojuego Dante's Inferno. Y hasta ahí. ¡Hasta ahí! Ah, pero Reddit... ¡Oh, no más! Esto está bien loco. Está basado en la Divina Comedia. ¡Wow! Ah, pero eso no acaba. No acaba. Vamos a ver. Nerd Lawyer 55. Sí, Nerd Abogado Nerd 55 escribe acerca de la lucha. ¡Qué gran final! También quiero decir que Bray Wyatt es el mejor trabajador de un personaje. Es el mejor personaje desde el Undertaker. Y ni siquiera está cerca, ¿no? Simón Bru 8217 dice: esto ya se ha dicho hasta la muerte, pero amo, con mayúsculas, cómo le siguen agregando capas al personaje de Bray Wyatt. ¿No? Tenemos al Bray Wyatt de la Funhouse, a The Fiend, a now el Bray Wyatt del culto, ¿no? Siento que esto le agrega tres entidades separadas a la historia, ¿no? Este tipo de cosas sobre Bray Wyatt intentando escapar del agua. Y no solo ser una marioneta del Fiend, ¿no? Esa es la mierda por la que yo vivo. Eso escribe Simon Bru 8217. Traigan Fiend contra Braun, pelean SummerSlam. Signo de exclamación. Yurnan Homo, o sea, aparte un nombre insultante, escribe: me putas encanta Bray Wyatt. Y esa ha sido mi lucha cinemática favorita. Después del Money in the Bank. Bray Wyatt y Drew McIntyre están en niveles totalmente superiores a cualquier persona en la empresa. Wow, 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 wow. Impresionante, impresionante. Ahí no acaba esto. Ahí no acaba eso. Descubrí este post que ya se lo pasé a la cuenta de Voices of Wrestling. Ya lo publicaron en Twitter. Justo lo que necesitamos: una teoría sobre el lore, ¿no? La sabiduría popular alrededor de Bray Wyatt, ¿no? El lore es como esta palabra que describe, sí, como el mundito de algo, ¿no? como el lore de Star Wars, ¿no? Esto es, forma parte del mundito de Star Wars, ¿no? Aquí un usuario, Acri1, describe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 párrafos sobre el mundito de Bray Wyatt y una teoría conspiratoria. No la voy a leer toda, pero es que sabiduría, tenemos que explorar, ¿no? Explorar lo que el fanático de WWE ama y ve dentro de Bray Wyatt, porque es muy profundo, o sea, como saben, todas las luchas de Bray Wyatt tienen que ser analizadas cuadro a cuadro. La ves, le pones pausa, play. Pausa, porque es una cosa verdaderamente impresionante. O sea, son cosas que tienes que revisitar una y otra vez para entender todo el significado que tiene, ¿no? Es cosas como, tienes que ser como Einstein para entenderlo. Hola. Después de The WWE's The Horror Show at Extreme Rules, hubo una pequeña pero potencialmente desgarrador cameo, aparición durante la Swamp Fight. ¿Qué puede significar? Voy a intentar comprenderlo. Durante la lucha entre Bray y Bron, una figura apareció cerca de la cabaña. Después se quitó el velo. ¿Y quién estaba detrás del velo? En negritas. ¡Nadie más que Alexa Bliss! Entonces comenzamos a ver una serie de flashbacks de su pequeño equipo en el Mixed Match Challenge. Después de esto, la figura entra a la cabaña y nunca la volvemos a ver. Cuando vi la cara de Alexa, quedé en shock. Verga, güey, qué pedo con este vato. Su pequeña apariencia puede hacer una... Su pequeña aparición aquí puede hacer una aleatoria y bastante popular emparejamiento, la de Alexa y Bron, en algo increíblemente rico para el mundito de Bray Wyatt. Para hacerlo aún mejor, te da una perspectiva totalmente nueva a una de las luchadoras femeninas más relevantes hoy en día. Sí, muy relevante. Hablé un poco de esto en WAE, Wrestling Amino Español, no sé qué sea esta madre. Y aquellos que expresaron sus pensamientos dijeron que no era más que servicio para fanáticos y un juego psicológico. Sin embargo, y, o sea, comprendo por qué lo ven así, pero yo creo que esto tiene potencial para ser mucho más que un juego mental. En negritas, ¿qué tal si Alexa Bliss era Cicera Abigail todo este tiempo? ¡Oh, Dios mío! ¡Acri, me estás matando! ¡Eres un genio! Después de lo que vimos, hay más que suficiente para comprobar que esta es una posibilidad real. Alexa es una luchadora conocida por cómo lidia con las personas y con aquello que la rodea. Ella manipula a todos para obtener el objetivo que ella quiere alcanzar. Esto lo vimos con Mickie James, por ejemplo. Sin embargo, algo interesante sobre ella es que cómo se abre a otros. Nikki Cross ha sido su mejor amiga, su compañera por mucho tiempo. Alexa Bliss puede ser manipulativa, pero también es alguien que puede hacer genuinos amigos. Si es Sister Abigail, entonces algunos de sus amigos de seguro es la familia Wyatt. No, y así sigue, no voy a leer todo, pero así sigue. Me faltan 4 párrafos, párrafos como de puta, como de 20 líneas. Verga. ¿No? Y sigue, y sigue, y sigue. ¿No? Y explica por qué Alexa Bliss es Sister Abigail y se pone a hablar del Miss y se pone a ver hablar de Asuka y Bron contra el Miss. Dios mío. Finalmente, ¿por qué es que Alexa ha estado completamente lejos de la familia fuera de cámaras? Eso es fácil. ¡Ah! Esto es fácil de responder. Gracias, Acri, por iluminarme. ¿Por qué? ¿Por qué Alexa no ha estado cerca de la familia en cámaras? ¿Por qué le gusta mantener un perfil bajo? ¿No? No le gusta estar relacionada a la familia en primeros términos. Si se le ve con ellos, la gente comenzaría a sospechar que Alexa tendría que abandonar su vieja vida. Es no mames, esto no lo había leído. Es como Bruce Wayne y Batman, o como Peter Parker y Spider-Man. Bueno, ¿qué piensas de esta teoría? Creo que este cameo, esta aparición de Alexa Bliss fue genial. Fue una movida genial. Hay tanto potencial para capitalizar. Jesus fucking Christ. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿quién disfruta de esto? O sea, mi teoría es que esta gente nunca ha visto nada. O sea, solo ha visto Monday Night Raw y no sabe qué es un libro. No sabe qué es una serie de televisión. Y sus películas favoritas son Rápidos y Furiosos. O sea, no hay otra explicación. O sea, ellos creen que... creen que Rápidos y Furiosos... O sea, esta gente... Me acuerdo, en la universidad... había un vato bien meco, ¿no? Le apodaron, gracias a mí, el Cacas, ¿no? Estoy muy orgulloso de eso. Le decían el Cacas. Y esto fue antes del Cacas que conocemos, ¿no? Esto es fue hace muchos años, ¿no? El Cacas. Le decían el Cacas. Y salió la película, esta Rápidos y Furiosos, no sé cuál. Creo que es en la primera que aparece Dwayne Johnson, La Roca. Bueno, hay una secuencia final en la que se roban una caja, una enorme, gigantesca caja fuerte. La sujetan con alambre, ¿no? Con una cuerda de acero, no sé qué, a los coches. Y con los coches la van jalando por toda la ciudad. Los coches, a través de cuerdas, van jalando una caja fuerte por toda la ciudad. La van arrastrando por el pavimento, ¿ok? Este vato agarra y puta, no dejaba de hablar de Rápidos y Furiosos. El Caca, la película favorita del Caca era Rápidos y Furiosos 5, 6, no sé cuál era. Y agarra y me dice, güey, pero es que eso de la caja fuerte sí puede pasar en la vida real, ¿no? ¡Verga, Cacas! Entonces, esta gente es la que cree, o sea, la gente que disfruta Bray Wyatt cree que puedes arrastrar cajas fuertes con coches por toda la ciudad, ¿no? Es otras personas que no tienen ni idea de... no tienen ni pizca de lo que es la realidad, no saben qué es la narrativa, no saben qué es eso. No entienden cómo funciona una verdadera historia. Porque para disfrutar esto, de verdad, o sea, lo puedes disfrutar de una manera irónica, va. Y yo me acerqué, yo me metí a ver esto de forma irónica, dije, bueno, vamos a burlarnos. Pues me hizo encabronar, o sea, la estaba viendo y los discursos de Bray Wyatt, la edición súper estúpida, las referencias súper explicadas, porque obviamente no entendemos, nos tienen que explicar con bolitas y palitos. Esto no es lucha y nunca lo va a ser. Esto es basura del más alto grado. Eso fue la Swamp Fight. Vamos a hablar de otras dos luchas que pasaron en WWE de Horror Shows at WWE Extreme Rules. Empezando con Ojo por Ojo, Seth Rollins contra Rey Mysterio. Esta lucha que ha sido muy popular en la prensa mexicana, por supuesto. Que ojo, para el crédito de muchos, sí pusieron en su publicación: Seth Rollins, abro comillas, le saca el ojo, guiño, guiño, cierro comillas, a Rey Mysterio. Bah, por lo menos están haciendo referencia a que esto es una mamada, ¿no? La lucha en sí fue buena. Fue buena. Porque están luchando con mucha intensidad. Y era recia. Y había muy buen ritmo, muy buena dinámica. Rey Mysterio, como siempre, fenomenal. No sé, Rollins se ve que tiene mucha química. Y la lucha era buena. Es una lucha que yo recomendaría ver. ¿Qué pasa? Que cada, no sé, 3, 5 minutos, Seth Rollins, te voy a sacar el ojo, ¿no? Y son esas cosas, esas son cosas de WWE, esas no son cosas de los luchadores. Bueno, a lo mejor un poco de Seth Rollins, porque es el rey de los mecos, pero... pero bueno, entonces la lucha estuvo bien, y dije, esto está cool, ¿no? Ahora vamos a ver, lamentablemente tiene esta estipulación de ojo por ojo, no sé por qué, no veo ron, no sé qué chingados, pero esa era la estipulación. Y de repente Seth Rollins empieza a forzar la cabecita de Rey Mysterio a las escaleras, al filo de las escaleras. O sea, no hubo ningún movimiento físico para sacar ese ojo. O sea, no hubo como una palanca, ¿no? De utilizar el filo como palanca para sacar ese ojo. ¿Saben a lo que me refiero? Como cuando estás, no sé, intentando con una cuchara abrir algo. No, simplemente fue así como... ¡pum! No, ¡pum! Aplasto tu cabeza, ¡pum! Y de repente... ¡ah, ah, ah! Y Seth Rollins empieza a vomitar. Y
y aparece un referee.
Llega un médico corriendo. A pesar de que la lucha era estipulada para acabar cuando alguien le sacara el ojo al otro. O sea, ¿qué significa eso? Que tendríamos que tener un médico en ringside, ¿no? No, pues apareció ya que le sacaron el ojo, ¿no? Llegó corriendo y dice, sí, el ojo está afuera. Con una hueva total. Y vemos ahí esta toma artística de Rey Mysterio tapándose la cara y un ojo de goma ahí saliendo. Mientras Seth Rollins está vomitando y los turbomojones del Performance Center, que están detrás de, como animales detrás de su jaula, en el público gritando, ¡uy! Todos haciendo como esas expresiones exageradas. Fue un panorama caótico, verdaderamente. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a volver a tocar, ¿no? Pero fue una buena lucha con un final estúpido. ¿Por qué? Porque el booking es estúpido. Los vatos del Performance Center están gritando. Qué bueno que tomaron esa decisión de tener a gente gritando. Pero igual hasta eso la WWE lo hace sentir inorgánico. Porque literalmente parece que les ponen un... como un señalamiento de esos de game shows, ¿no? Aplauda ahora. Ríase ahora y todos, ¿no? Y los ves sobreactuando, gritando, todos forzados. Bueno, no sé qué están intentando hacer, pero llegan a distraer, ¿no? La cantidad de cosas tontas que hacen detrás de ese. A lo mejor están aburridos y se ponen como a cotorrear, no sé, pero es muy tonto. Y bueno, después tuvimos Asuka contra Sasha Banks. Gran lucha. No estoy diciendo que sea la lucha del año, pero otra lucha llena de pasión, de intensidad. O sea, las luchadoras salieron a hacer su trabajo, ¿no? Y estaban dando una joyita. O sea, un encuentro digno de un pay-per-view de alto calibre de la supuesta mejor empresa del mundo, ¿no? Obviamente sabemos que eso no es cierto. Pero bueno, todo perfecto. Dije, a huevos, están dando una putiza. Sasha Banks otra vez demostrando que es... posiblemente esto no le va a gustar a muchos, pero yo creo que es la mejor luchadora en la historia de esta empresa. Sé que hay mucho odio hacia ella y mucho racismo también. No entiendo por qué, pero ahí están las pruebas, sus luchas. Hay esta ideología de que Trish Stratus era una gran luchadora, pero la neta no lo era. Sasha Banks sí lo es. Y a pesar de que boche, lo que digan, es una excelente luchadora y siempre echa un chingo de ganas. Ya que lo demostró otra vez, fue una gran lucha. Todo bien, todo perfecto. Y de repente, Asuka intenta cegar a Sasha con la niebla verde, o como le llamen. Pero Sasha se agacha y el referee queda ciego, ¿no? La niebla le cayó al referee en los ojos. No hay referee. ¿Qué pasa? Que Bailey se mete al ring. Bailey, la amiga de Sasha, desviste. No, creo que el primero le pegó a Asuka, ya no me acuerdo, con el cinturón, algo así, no sé. Desviste al referee, se pone la playera del referee, Bailey, Sasha cubre a Asuka y Bailey cuenta 1, 2, 3. ¡Suena la maldita campana! Empieza a gritar, ¡suena la campana! ¿No? Y suena la campana y Sasha Banks es campeona femenil. Porque Bailey le quitó la playera al referee y ella hizo el conteo. Entonces, por eso la lucha es legítima y hay un cambio de campeonato. Ok. Después de una gran lucha, tenemos este final estupidísimo. Este final buqueado con las verdaderas nalgas. Lo mismo que Seth Rollins contra Rey Mysterio. Si me dices que esa lucha era por otra cosa, no sé. Por los derechos de Dominic otra vez. Creo que es un poco más creíble y no te encierras en un laberinto sin salida. Porque al buquear ojo por ojo, el final naturalmente va a tener que ser una caricatura, y así lo fue. Si quitas toda esa estipulación, la lucha hubiera sido buena. Porque fue buena. ¿Por qué te vas a acordar de la pendejada del ojo? ¿No? Bailey Sasha, la controversia. Gran lucha y hacen este final estúpido. Y aquí es cuando dicen, no, pues es que esto es como Cuando yo mismo digo, ¿no? Esto es como WCW del año 2000, como Nitro de la WCW, cosas que buquera Vince Russo, ¿no? Pero Rich Craig, mi jefe, lo dijo muy bien en un tweet y después en una reacción de audio, lo dijo perfectamente. Tenemos que dejar de decir esto es booking de Vince Russo, no, esto es booking de WWE. Esto es booking de WWE en 2020, no es nada de Vince Russo, esto ya lo supera. O sea, esto es un propio mundito de booking de la WWE totalmente irreverente, sin sentido y es una parodia. Esto va más allá de WCW, va más allá de Vince Russo, de quien quieran. Este es uno de los peores finales que ha habido. Esto está ahí arriba con el... ¿cómo se llama? Con el teaser con el que electrocutaron a Goldberg para quitar el campeonato. Esto está peor que el dedo del destino, ¿no? Con el que le quitaron el... Hogan cubrió a Nash, o Nash a Hogan, no me acuerdo. O a Scott Hall, no me acuerdo que esa mamada. Pero bueno, está arriba con esos finales horribles. Y no he visto a la gente decir esas cosas. O sea, como, ay, sí fue terrible, pero así lo fue, les gusta o no, así lo es. Este tipo de finales en los que entra la morra, le quita la pelea al refri y ahora resulta que tiene todo el poder del mundo, no tienen un puto sentido. O sea, cuando la lucha fue tan buena y los luchadores se esforzaron tanto, ¿por qué haces esto? Y la siguiente lucha, una de las siguientes, Dolph Ziggler contra Drew McIntyre, ¿no? Resulta que Dolph puede utilizar la estipulación que él quiere, entonces decide que él puede usar armas y Drew McIntyre no, y no sé qué. Entonces, ¿para qué haces todo este desmadre? Si tienes la opción de buquear la lucha como quieras, ¿por qué no haces como ganar la lucha con conteo de uno? Pues yo, Dolph Ziggler, puedo ganar la lucha con conteo de uno. ¡Y ya! Porque obviamente vas a ganar, ¿no? Entonces, el argumento aquí es, no, es que no puedes decir eso porque no habrá historia. Pues entonces no lo buques así. No buques que Dolph Ziggler tiene el poder porque es estúpido y no tiene nada, nada de credibilidad. No tiene sentido. Nada de esta empresa tiene sentido. Y repito, las luchas fueron buenas. Los luchadores le echaron ganas. Pero ves, estos finales son terribles. Ahora, no va a faltar el vato que dice, no, carnal, pero es que estás mal. Todo esto del Swan Fight y la controversia, lo del ojo, sirvió. Sirvió mucho porque la gente está hablando de eso. Ve en redes sociales, es trending topic. Ve todas las noticias que salieron alrededor del ojo. Hubo mucha atención. La WWE hizo un gran trabajo para captar la atención. ¿Para qué? Para que la gente esté interesada en el producto, en Raw, en WWE. Día siguiente, Raw, rating 1.6. Millones de televidentes, uno de los más bajos en la historia. Demo 0.46, ¿no? Entonces, si tu argumento es que la WWE está haciendo todo este desmadre para levantar los ratings, para que voltees, ay, después de esto, ¿qué pasará en Monday Night Raw? Pues claramente no está funcionando y no ha funcionado en varios años, ¿ok? Entonces no vengan con ese argumento. Aquí están los ratings, atroces, atroces. Y tope, ¿no? La lucha, hubo una lucha pactada en Monday Night Raw, Randy Orton contra el Big Show. ¿Qué necesitamos en esos periodos de incertidumbre en los ratings? Por supuesto, al Big Show, ¿no? Justo lo que quería, justo lo que el doctor ordenó. Orton, esto es de Dave Meltzer, Orton contra Big Show hizo 0.42... en gente de 18 a 49 años en el tercer cuarto de Monday Night Raw. Este es uno de los... Este es el peor cuarto en los 27 o más años de historia del show. Y además fue una lucha que promovieron por semanas. Y ojo, AEW con su show, pedorrito semanal, 0.29 en el demo. Repito, eso es lo que importa, el demo. De una vez me meto en esto, porque muchos creen que los televidentes, bla, bla, bla. Y este ha sido el argumento de vatos, incluso un periodista. Ryan Satti, ¿no? Todo lo que le dan de este güey, no lo tomen en cuenta. Es un amador de WWE. Es un supuesto periodista y no lo es. Y mucha gente empezó a poner, no, es que eso no importa porque los ratings, el número de televidentes es lo chido. No, es el demo. El demo es lo que consume. El demo es en lo que están interesadas las televisoras. Es en lo que está interesado la gente que paga por comerciales para darle dinero a tu show. Número de televidentes tal no importa. Por eso las tablas de ratings que ves están ordenadas en el número de televidentes que vieron por demo, no en el número de televidentes totales, ¿ok? Ok. AEW 0.29. Monday Night Raw, con sus 27 años de existencia, 0.42. Ojo ahí. Y es que, güey, ¿quién va a querer ver una lucha del Big Show contra Randy Orton? Randy Orton está comprobado científicamente que no es alguien que jale ratings. Nunca lo ha sido. Sí, hay una nota muy buena en voicesofwrestling.com que ya tiene tiempo. Ya hace mucho lo publicamos. Es precisamente una demostración científica de eso, ¿no? De que Randy Orton nunca ha generado este rating. Y no culpo hasta eso a la empresa. Creo que Randy es un luchador popular, son, ¿no? Y seguro. O sea, si ahorita quieres seguridad en tu show, pues Randy Orton es una buena opción. Y vamos a ver el demo de los últimos años. O sea, más o menos en julio, ¿no? En 2020, 0.46. Más o menos como el promedio. En 2019, 0.96. 2018, 0.96. 2017 1.01, 2016 1.23, 2015 1.23. Entonces, de 1.23 hace 5 años, están en 0.46. 400,000 personas aproximadamente. Un desastre. Y ojo, la próxima semana empiezan los juegos de la Liga de Béisbol, la MLB, y de la NBA. Y todos son importantes, o sea, son juegos definitivos que además llegan en un momento en el que la gente está hambrienta de deporte, sobre todo los gringos que no ven mucho fútbol, soccer, pues quieren su MLB y su NBA y van a ver. Entonces, vamos a ver cómo afecta esto, van a ser números interesantes los de la próxima semana. Entonces, analicemos. Quiero analizar todas estas excusas de los fans de WWE, las excusas que ellos ponen, ¿no? Como el otro día, el que publicó en Twitter de Juanito Culel, no sé cómo se llamaba, son cotorros. Es que es culpa del COVID, la baja de ratings, es culpa del coronavirus. En primera, la gente está encerrada en sus casas sin deportes. WWE es lo más próximo a deportes. ¿Por qué la gente no está sintonizando a ver WWE? ¿Por qué? ¿Y por qué se han alejado tanto? Tiene que ver, sí, con que al principio la atmósfera era horrible. O sea, todo vacío, aburrido. Si agregas el booking y las luchas malas, pues un desastre. Pero ahí yo digo, entonces, ¿por qué no desde el principio meten gente al público? Porque tienen que esperarse a que AEW lo haga para copiarlo. Ok, va. ¿Recomponieron ese pedo? Ya tiene a gente en el público gritoneando. O sea, güeyes del Performance Center. ¿Por qué siguen bajando los ratings? Ya han seguido bajando a un ritmo meteórico. Entonces, culpa del coronavirus. ¿Por qué? Porque cuando hubo UFC, los ratings enormes. Enormes ratings de la UFC. Cuando hubo el draft de la NFL, fue récord número de televidentes. O sea, la gente está hambrienta. La gente está viendo cosas. La gente está en casa aburrida. ¿Por qué no están sintonizando WWE? ¿Ah? Ahí está tu excusa de la culpa del COVID, pura piña. La excusa de que los ratings no importan ya. En el 2020 los ratings no importan porque la gente está viendo Netflix, está viendo HBO Max, está viendo Prime. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los ratings no importan? Pues sí importan. Porque de ahí las televisoras pagan un buen dinero. Y hay mucha gente que sigue utilizando su suscripción de cable para ver NFL, UFC, lo que quieras, ¿no? Sí hay el NFL Pass, el NBA Pass, no sé qué. Pero mucha gente tradicionalmente lo sigue viendo en casita. Los ratings siguen siendo muy importantes como muestra de lo importante que son las televisoras y el dinero. Está SmackDown. WWE firmó un contrato con Fox, una, obviamente televisora nacional, impresionante y súper importante. ¿Qué pasó cuando firmaron? Les dieron muchísimo dinero. Y gracias a ese dinero es que la WWE sigue en números verdes. Gracias a ese dinero porque, como podrán ver en todos los estados financieros que la WWE ellos mismos sacan a la luz para que los leas, los analices, ahí claramente se ve que todo lo demás está a la baja, ¿no? La mercancía, la venta en línea, los videojuegos, la tendencia a shows en vivo, todo está a la baja, ¿no? Están ganando dinero porque, como las televisoras y los ratings todavía importan, Fox dijo, ah, pues vamos a contratar a WWE y te damos un buen de dinero. Y con ese dinero WWE está sacando las papas adelante. La otra excusa, la gente ya no ve la TV, es normal, es parte de lo mismo de los ratings, ¿no? Ahí está, o sea, la gente sigue viendo, por eso UFC tiene tantos ratings, por eso la NFL tiene tantos ratings, o sea, hay un montón de programas, What We Do in the Shadows, una de mis series favoritas, cagado de la risa, muy buenos ratings, o sea, la gente sigue viendo televisión, ¿ok? Que la gente le gustaba Lucha Underground. Y esto es parecido, o sea, si te gusta Lucha Underground, no sé de qué te quejas, esto de Bray Wyatt es igual, no. En primera, ¿dónde está Lucha Underground? ¿Dónde está? Desapareció, porque nadie la veía, me encanta, es una de mis empresas favoritas de la historia. Otra cosa, Lucha Underground desde el día 1 se presentó como un producto tipo Robert Rodríguez sobre zombies, cultura azteca y Mortal Kombat. Eso fue lo que desde el primer episodio dijeron, estos somos. La WWE es entretenimiento deportivo y siempre se han presentado como una especie de deporte real. Porque chingado está Bray Wyatt secuestrando gente en su cabaña y atacándola con serpientes. Entonces no comparen sus chingaderas a esto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y repito, ahí está Lucha Underground. Amo Lucha Underground, lo amo. Y las cosas que hizo Lucha Underground por la industria fueron tremendas. Y con el tiempo se va a ver. Pero a la gente normal, al público casual, al fanático de la lucha, no le encanta Lucha Underground. No le encanta lo sobrenatural. Ellos quieren ver un despliegue atlético más realista. ¿Ok? Ahí está Lucha Underground, ya no existe. Es que eres un hater de WWE, ¿no? Lo que siempre me escriben en los comentarios. Es que eres un hater de WWE. ¿Y por qué chingados no veas un hater de WWE? Díganme qué tiene de bueno ver la Swamp Fight, ver una gran lucha entre gente partiéndose el hocico, Asuka y Sasha, para terminar en esa pendejada de la playa del referee. ¿Eso soy un hater? Sí, soy un hater de la lucha mala. Soy un hater de las empresas fascistas, ¿no? Soy un hater de esa basura. Y siempre, no es que tú lo odias, entonces automáticamente lo descalificas. No lo descalifico, ahí estoy. Cuando es una buena lucha, les digo y se la recomiendo. Sasha Banks contra Asuka fue una gran lucha. Acabó una pendejada que te hace odiar a la WWE. Si hay una buena lucha, lo digo. Pero ¿cuándo hay buenas luchas? Siempre que me dicen que es una gran lucha, la pongo y es una de 3 estrellas. 3 estrellas, 1/4 máximo. ¿No? Entonces, todos se defienden bajo esta burbuja. No es que tú te cagas y te cierras. No me cierro. Veo todas las empresas del mundo. Entonces, ¿qué otra excusa tienen estos mecos, ¿no? Que siguen insistiendo en que Bray Wyatt es un genio. Es un desastre. ¿Qué problemas tiene WWE? Pues muchos. O sea, hay tantas cosas viejas y terribles de la empresa. La duración de Raw, una de ellas, ¿no? 3 horas. ¿Quién va a ver 3 horas? Obviamente por eso se desploman los ratings. Si a eso le agregas otro defecto, la producción vieja, repetitiva y culera. O sea, Don, ¿no? El productor de WWE sigue sin evolucionar. Son los mismos cortes, las mismas tomas de la cámara, los mismos diálogos robóticos, poco orgánicos, historias caricaturescas que no tienen sentido, no tienen una manera de crear estrellas. Es una producción tonta donde todas las personas son como robots, no todos los anunciadores, los entrevistadores no tienen personalidad alguna. Nadie se distingue de otro, porque todos hablan el mismo lenguajito, ¿no? El mismo lenguaje de, sí, la Sassy Southern Belle va a buscar su campeonato para destronar en WWE The Extreme Rules a The Man, Becky Lynch, ¿no? Todos estos apodos, lo he dicho muchas veces, colocas a alguien que nunca ha visto WWE, lo pones a escuchar estos comentarios y te va a decir, ¿de qué están hablando? ¿Qué idioma es este? Porque su idioma no es empático, su idioma es alienígena y nadie lo puede entender. Los robots entrevistadores, todos son iguales. Nadie tiene una personalidad, solo están ahí para decir preguntas genéricas y decir, hola, ¿qué opinas de esto? Adiós. Y se quedan volteando la cámara 10 segundos. O se quedan viendo hacia la distancia, así como... Eso no se siente orgánico. Son robots, o sea, son robots y no hay manera de empatizar con robots. Vean a Josh Matthews. O sea, ya voy a hablar de Slammy Versario al rato. Si me queda voz. Vean a Josh Matthews, es fácilmente lo peor de Impact Wrestling. Fácilmente. El vato es un robot. Es un vato que es como una telenovela parlante. Habla y dice una bola de hipérboles. Y se siente súper... Todo lo que dice se siente falso, inorgánico, robótico. Es un desastre ese señor. ¿Por qué? Porque aprendió en la WWE. El booking, pendejo. No, lo que acabo de decir de Extreme Rules. Todo el tiempo. O sea, son cosas sin sentido. Que no tienen continuidad. No ayudan a nadie. Es una parodia, la WWE es una parodia. Ponen a Bruce Prichard, que es un viejo y pendejo que solo está ahí porque le dice que sí a Vince, ¿no? Ese es el problema número uno, Vince McMahon. O sea, todo lo que digo es parte de Vince McMahon. Es un güey que no se ha rehusado a evolucionar y sigue con lo mismo. Y la empresa sigue glorificando. O sea, seguimos viendo hacia el área de la actitud como si fuera un gran periodo, cuando simplemente, o sea, neta, lo ves y ponte a ver clips. Es mala, la actitud era mala, simplemente habla de cómo era la sociedad en ese aspecto. O sea, es un desastre. O sea, la actitud no era gran cosa, pero se le habla con mucha nostalgia también. ¿Por qué? Porque la propaganda de la WWE hizo eso durante todo este tiempo, ¿no? Decir que ellos son lo máximo, han reescrito la historia. ¿Y qué pasa? Que muchos fanáticos crecieron viendo eso, no saben más. O sea, ellos crecieron viendo WWE del 2007, 2006, donde la propaganda, la máquina de propaganda de esta empresa fascista te dice que nosotros somos lo mejor, somos lo único que hay, la actitud era lo mejor, WCW apestaba y nosotros lo aplastamos, nosotros siempre hemos sido geniales y esta es lucha. Entonces muchos creen pensando que esta es lucha. Esto no es lucha, esto no es wrestling, esto no es nada, esto es una parodia, esto es entretenimiento del más bajo nivel, esto es entretenimiento de La Rosa de Guadalupe, de telenovelas mexicanas. ¿No? Son cosas que bien pueden ir un sketch de esos de Funny or Die, que están en YouTube, de telenovelas Are Hell. WWE is Hell, podrían hacerlo sin un pedo y les quedará igual por lo ridículo que es, porque eso es peor que la WWE. Lo que dije hace rato, esto es peor que WWE y la gente todavía no lo ve así, todavía no, la gente no lo comprende. Creo que con los años se va a ver este cambio, pero es como, güey, ¿esto qué pasó al final de Sasha y Asuka? Eso supera cualquier cosa de Russo. Y Bray Wyatt es como también un algo que engloba todos los problemas, porque es un vato malo en el ring, con ideas extravagantes y estúpidas, que se cree bien chido, y sus ideas son de película de terror serie C. No, serie B, serie C, ya lo he dicho. Es un vato que debería escribir para Televisa. Debería escribir para Televisa telenovelas. Porque ese es su nivel. Esa es la verdad. Es el nivel de Bray Wyatt. O sea, la gente cree que es este pedo profundo. Y cuando estamos viendo que te está explicando todo con flashbacks, ¿no? Por ejemplo. No es como estas películas. Ah, no, esta película está... No, te lo está explicando todo. No tienes por qué hacerla de emoción, ¿no? O sea, esto no es ningún trabajo en genio. Es una parodia lo que hace Bray Wyatt. Y el hecho de que le dan tanto poder está afectando a la empresa. Yo no tengo ni la más remota duda de que Bray Wyatt ha alejado a gran parte de esos fanáticos que se están yendo en los ratings. ¿Por qué querrías ver eso? ¿Quién disfruta eso? ¿Quién? No tiene sentido. ¿Por qué habrías de pasar tu tiempo viendo peleas en un pantano con un güey que se la pasa diciendo cosas que no tienen sentido y que no llegan a ningún lado, porque no son profundas. No, es como hablar, ¿no? Es como si yo viniera a este micrófono y les dijera, eso es Bray Wyatt. O sea, no está llegando a ningún lado, no está estableciendo ningún punto, simplemente está intentando ser creepy, pero no lo está haciendo con una motivación ni basándose en algo, simplemente dice palabras por decirlas. Así no funciona el desarrollo de un personaje, así no funciona la psicología. Así no se crearon los mejores personajes cinematográficos de todos los tiempos, diciendo cosas aleatorias sin sentido. No, así no son las cosas, así no es la literatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que también la WWE está utilizando estas luchas cinematográficas para hacer ruido, lo que muchos decían. La gente ve estas pendejadas, la odian o la aman, hacen ruido en redes sociales y creen que eso se va a traducir en ratings. Pero como ya vimos, no es cierto. Eso no se ha traducido en ratings, ¿no? Son cosas que la WWE está aventando a ver si pegan, porque ya no saben qué hacer. Están desesperadísimos, están desesperados. No ven el problema. Vince no ve el problema, no se ve a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un millonario, los millonarios son horribles. Y en la mayoría de los casos se creen perfectos. No ven sus errores. La WWE es un error gigantesco. Y me da lástima, o sea, toda la gente que sigue viendo y pensando que va a mejorar. Y porque lo veo, o sea, gente que la odia y la despotrica. Y la ve. Yo no vería ni madres, pero tengo este podcast. Y me gusta o no, la WWE es la empresa con más dinero del planeta. Hay que hablar de eso. ¿Por qué? Porque lo que haga la WWE va a tener influencia en toda la industria. Lamentablemente. Pero hubo fanáticos casuales que les vale ver a Ben Raw y lo ven porque se vuelve una adicción. Se vuelve una adicción. Que es difícil de quitarse. Yo por mucho tiempo, los lunes llegas, Ben Raw ya, ¿no? Y es difícil de quitarse esa adicción. Pero se quejan y lo siguen viendo, ¿no? El otro día vi un tweet de un comediante, Ron Funches, que es muy fan de la lucha, y pone, es que esto no sé qué es, no es lucha profesional. No extraño la lucha profesional. ¿Por qué la extrañas, carnal? Ahí está Impact, Dragon Gate, All Japan, New Japan, Stardom, Gato Move, CD Lightning, 2AW, ¿qué otra? Ring of Honor, GCW, ahí está, ¿no? Ahí está la lucha profesional. No sé qué extrañas. ¿Por qué la extrañas? Porque lo sigues viendo, entonces deja de verlo. No, lo critican y lo siguen viendo. Ah, es que quiero ver a Sasha Banks y quiero ver a Roderick Strong, ¿no? O sea, Roderick Strong es mi luchador favorito, uno de mis luchadores favoritos, y no me pongo a verlo. Entonces, ese también está cosa de que el síndrome de Estocolmo, de que los raptan a la gente y creen que es lo único que hay. Y eso es muy triste. Entonces, hay cosas más allá de WWE y por eso existe este podcast. Y precisamente vamos a hablar de otras cosas ajenas a WWE, aunque otra vez relacionadas de algún modo, porque Impact Wrestling llevó a cabo Slammiversary el pasado sábado 18 de julio. Y fue, no vi todo el show, me salté algunas luchas, pero no voy a hablar de ellas. Pero a grandes rasgos se sintió como algo interesante, fue como una nueva capa de pintura para Impact Wrestling. Estoy emocionado por ver qué pasa. Me entristece que no haya fans, que sea atmósferas vacías. Y aún así mantiene el interés, porque están contratando a todas estas personas. Y quiero dejarlo en claro, se siente muy distinto a las contrataciones del pasado. Y los mecos de WWE van a decir, es que son ex-WWE, son fracasados. Sobre todo en Slammiversary no se sintió nada de eso. No se sintió como el viejo meme de ¡ay, pero qué está haciendo Booker T en la zona de impacto! ¿No? ¿Qué está haciendo Festus en la zona de impacto, Josh? ¿No? Realmente no se sintió así. Aquí se sintió como ¡a huevo! Estos luchadores chidos vienen aquí a patear trasero. No se sienten como desahuciados de WWE, no se sienten como fracasados, se sienten como gente a los que su empresa les quedó mal y se sienten como personas interesantes en este show. Se siente otra vibra totalmente distinta con el Impact de 2020 y con lo que pasó en Slammiversary. Primero fue el regreso de los Motor City Machine Guns derrotando a The Rascals. Me preocupa que The Rascals pierda tanto, pero bueno, ya están como acostumbrados a ese rol, lamentablemente. Motor City Machine Guns, Alex Shelley, Chris Sabin, una de las mejores parejas de todos los tiempos, revolucionarias, innovadoras, y aquí vinieron a demostrar precisamente eso, una buena lucha, un poco larga. Siento que Impact todavía no sabe trabajar estas luchas sin público, pero bien trabajada, estilo atlético, y al final obtuvieron la victoria. Después, está luchando la vi, Moose derrotó a Tommy Dreamer. Luego hubo un Battle Royale de las Knockouts que Kylie Rae ganó. Todos me dijeron que apestó, que no lo viera, entonces dije, mejor me alejo. Pues después apareció Heath Slater, o solo Heath, porque no puede usar el Slater, eso le pertenece a WWE. Un promo lamentablemente malo, ¿por qué? Porque el sonido de Impact no funcionaba, entonces no se escuchaba bien lo que estaba diciendo Heath Slater. O sea, estaba hablando en micrófono y se escuchaba como el sonido de la cámara, pero no se escuchaba el sonido del micrófono. Entonces, muy mal ahí, fue francamente deprimente. De por sí, Heath Slater no tiene mucha credibilidad por haber sido un jobber tantos años. Entonces esto sí fue como, fue el único, yo diría, strike del evento. Rohit Raju, un gran luchador, salió, lo desafió y Heath lo atacó, aplicó un DDT invertido y ya, ¿no? Así como, oh sí, soy Heath Slater, huevo, así de vuelta. Me gustó, a pesar de que no se escuchó lo que dijo en el micrófono o se escuchó muy mal, pues mostró intensidad, ¿no? Se mostró que tiene ganas de estar ahí, atacó a este vato. Después apareció detrás de cámaras hablando con Rhino, con Scott D'Amore, y al parecer quieren volverlo a poner en equipo con Rhino y ya lo veremos. Chris Bay derrotó a Willie Mack para ganar el campeonato de la División X. Esta fue una gran lucha rápida, atlética. Chris Bay, qué gran futuro tiene. Cada vez que lo veo me entretiene muchísimo. De Mack sufrió un poco por la ausencia del público. Siempre es un hombre que necesita esa energía. Y de repente sí, no articulaba tan bien, ¿no? Lo que quería plasmar en el cuadrilátero. Pero fue algo muy entretenido y se me pasó como agua. Fue, yo creo que, una de mis luchas de la noche. Luego de North, derrotaron a Ken Shamrock y Sami Callihan. Los frenemies, los amigos enemigos, Ken Shamrock y Sami Callihan. Fue una buena lucha de North, son muy buenos. Cada vez que The Walking Weapon, Josh Alexander entra al ring, es como, cool, ¿no? Patea trasero y en serio. Shamrock, a pesar de que es medio torpe, tiene un gran físico y todavía trae un poco de presencia matona al cuadrilátero. Entonces fue una buena lucha, 3 estrellas y un cuarto, ¿no? Tal vez 3 estrellas y medio. The North se proclamaron como los campeones con el reinado más largo en la historia de Impact, aunque creo que eso es erróneo porque creo que Taya tiene un reinado más largo. Pero X. No, entonces empezaron a decir que son la mejor pareja en la historia de Impact. Entonces los interrumpieron los Motor City Machine Guns para retarlos por los campeonatos. Y ahorita vamos a hablar de esa lucha también. Luego, por el campeonato de las Knockouts, Deonna Purrazzo derrotó a Jordynne Grace en una lucha, yo creo fue la mejor de la noche. Yo fui con 3 estrellas 3/4. Me parece que se pasaron de tiempo, ¿no? Creo que fue demasiado, pero fue bien trabajado, con un poquito de psicología. Purrazzo rudísima, ¿no? O sea, cada oportunidad era para destrozar ese brazo izquierdo de Jordynne Grace. ¿Por qué? Porque su finisher es una Fujiwara Armbar, ¿no? Y trabajaron muy bien la lucha alrededor de esta historia, ¿no? De cualquier momento te voy a poner la Fujiwara Armbar y vas a valer pito, ¿no? Y Grace, a pesar de su tamaño, a pesar de su poderío, vendió muy bien la lesión y se vio que estaba en peligro. Y cuando le amenazaba con aplicarle la barra al brazo, era como desesperada, ¿no? Desesperadamente se intentaba quitar, ¿no? Se intentaba llegar a las cuerdas. Entonces finalmente Deonna le pudo aplicar la barra al brazo. Y pero aparte fue doble, fue una barra al brazo doble y Jordynne Grace tuvo que rendirse. Entonces otra vez no me encanta que los campeonatos cambien de mano sin público. Pero eso igual le mete interés a la división. De un apurazo viene con todo, trae buena actitud y definitivamente me hace interesar en lo que viene para ella, en una rivalidad con Kylie Rae. Luego el evento estelar, donde se esperaba iba a haber una gran sorpresa. Salió Eddie Edwards, salió Ace Austin, salió Trey Miguel y después salió Rich Swann, ¿no? Regresó de su lesión y justo a tiempo, lo toqué en Twitter, pero Michael Elgin era alguien que estaba cargando con las luchas importantes dentro de la empresa. Obviamente ya está suspendido, incluso no creo que lo vuelvan a contratar o quién sabe. Pero Impact necesitaba a alguien que supiera ese papel, ¿no? De güey que lucha súper bien, que te entrega luchas de alto calibre, de 4 estrellas para arriba. Necesitaba eso, Impact, a gritos. Y Rich Swann es esa respuesta, ¿no? Siempre y cuando regrese con la misma calidad antes de la lesión, eso sí, no lo sé. En esa lucha se vio muy bien. Pero es que antes de la lesión, Rich Swann fue uno de los mejores luchadores del 2019. Lamentablemente, esa lesión le mermó su año, pero antes de eso, todo bien. Y la otra sorpresa fue Eric Young, ¿no? Rapado, sin pelo, todo rudo, intenso, con cara de loco. Llegó con el apodo de el maniático de clase mundial. No me encanta eso, se me hace un poquito demasiado exagerado, pero Eric Young lo vendió bien. Y durante esta lucha, que fue muy dinámica, creo que al haber tanta gente en el ring, se te olvidó que no había público y todos trabajaron muy a su estilo, a muy buen ritmo. Y dentro de todo esto, alcanzaron a meter una buena historia, ¿no? Rich Swann eliminó a Eric Young. Luego Eric Young se enojó, sacó una silla y empezó a atacar la pierna que tenía lastimada, o la pierna que se había lesionado Rich Swann. Entonces, con eso Ace Austin lo aprovechó y lo cubrió para eliminarlo. Dentro de toda esta lucha construimos una pequeña rivalidad entre Rich Swann y Eric Young. Además de que fue un alivio, de verdad no creía que Rich Swann ganara el campeonato. Y al final quedamos con Ace Austin y Eddie Edwards mano a mano, rapidito, bonito. Y Eddie Edwards alzó con la victoria. La verdad, sí llegó un punto en el que quería que Ace Austin ganara. Creo que fue el MVP de esta lucha. Se vio muy bien. Ha crecido a pasos agigantados. Impact es la empresa idónea para que este tipo siga mejorando. Se le está dando oportunidades creativas de mostrarse en el micrófono. Se ve con más confianza. Entonces Ace Austin, yo creo que eventualmente va a ser campeón mundial de esta empresa por el potencial que está demostrando. Y fue una buena decisión no coronarlo aquí, ¿no? Eddie Edwards era la decisión correcta porque es un vato seguro, que como campeón mundial durante la pandemia asegura un número de televidentes. Es alguien en quien puedes confiar. Entonces fue una lucha interesante. Después de todo esto, salió Madman Fulton para atacar a Eddie Edwards. Eso sí le empezó a ayudar. Y quien llegó al rescate, los buenos hermanos Luke Gallows y Carl Anderson. Salieron, despacharon a los rufianes y como que le dieron la mano a Eddie Edwards, todos muy felices. Y hace unos días, en su podcast, ¿cómo se llama? De Talking Shop, algo así, Gallows y Anderson dijeron, ¿no?, que habían firmado con Impact. Por ahí como que dieron a entender que van a tener la libertad de ir a New Japan y todo eso. Ojalá no. A mí no me gusta esta pareja. Creo que es una de las más sobrevaloradas de todos los tiempos. No son buenos. Carl Anderson es un buen luchador mano a mano. O lo era, ya no sé. Pero en equipo son aburridísimos. No puedo señalarlos y decirles, vean esta lucha de ellos. No. Simplemente no la encuentro. No la hay. Pero aquí se vieron muy bien. Fue un gran debut. Llegaron llenos de actitud, patearon trasero y esta pequeña alianza con Eddie Edwards lució fenomenal. Entonces, lo compro. Hasta el momento compro a los buenos hermanos en Impact. Vamos a ver qué pasa. O sea, tampoco los quiero promocionar como si fueran esta gran caca. Y antes de que se me olvide, acabó la transmisión y vimos un video de EC3, ¿no? Como todo intenso y lleno de, con el propósito de venir a patear trasero. Y rápidamente podemos mencionar lo ocurrido en el programa de Impact del pasado martes 21 de julio. No hubo gran cosa. Apareció EC3 primero con un promo hablando de conformismo, de pelear contra la autoridad, pelear contra los tirantes, como metiendo un poquito de su historia en WWE, de cómo lo enterraron. Y que hay que controlar tu narrativa, vivir en el momento, y eso es lo que va a hacer EC3, ¿no? Y que él prometió estar esa noche. Hay una nueva música de entrada de Impact. Me parece que es nueva música o no la había escuchado. Chris Bay volvió a luchar contra Willie Mack en una revancha por el campeonato de la División X y retuvo. Fue una lucha muy rápida, entretenida, pero pues medio X. Muy extraño, en esta rivalidad estaba involucrado mi pollo Johnny Swinger, pero no apareció ni en Slammiversary ni aquí. No sé qué pasó, a lo mejor que se lesionó, tiene COVID, no sé, espero que no. Pues me hace raro que Johnny Swinger haya desaparecido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Salieron los Good Brothers, los buenos hermanos, Carl Anderson y Luke Gallows a dar un promo bien X. Y me volvieron a convencer de que apestan. No sé, no me gustan sus vatos. Carl Anderson hilarantemente tomó el micrófono y dijo que Luke Gallows era el big guy, el chico grande más espectacular de la industria. No, no mames. Cállate, deja de decir mentiras. Las mentiras hacen llorar al niño Dios. Carl Anderson. Salieron Ace Austin y Madman Fulton a hacérselas de pedo y les pegaron, se pegaron un ratito y los Good Brothers salieron avante. Muy chafita esto. Heath Slater al parecer va a tener un personaje de comedia. Estuvo intentando meterse al edificio porque su nombre no estaba en la lista. Y fue ahí como un sketch recurrente. Una lucha en parejas de Kiera Hogan y Tasha Steelz contra Havoc y NB, que no vi. ¿Qué más? Hubo un promo de RVD con Katie Forbes, como haciendo referencia a que despidieron a Joey Ryan, diciendo ahora sí mi hermosa esposa puede destaparse todo lo que quiera porque nadie le dice que no. Y luego la Katie Forbes empezó a promocionar su OnlyFans o no sé qué estaba haciendo, diciendo que iba a haber un descuento, no sé qué. Hernández luchó contra Rhino, una lucha de 3 segundos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Apareció Easy Trino, pero primero salió Eddie Edwards a hacer un promo, a hablar de su victoria, de que es el nuevo campeón mundial. Lo interrumpió Eric Young y empezó a decir que lo... no sé, cosas de loco. O sea, fue algo medio chafa, la neta. Le dijo que era patético, de que tiene suerte, de que se enfocó en Rich Swann, de que mandó al hospital a Rich Swann en vez de mandar al hospital a Eddie Edwards. Básicamente se empezaron a retar. Y no sé, se me hizo medio chafita. Empezaron a pelearse, ¿no? Y los referees tuvieron que salir para detenerlos. Eric Young. No sé. No me encanta. Siempre me ha gustado más de técnico. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Y Eddie Edwards dijo que va a ser un reto, ¿no? Que quiere defender contra todos. Por ahí parece que Trey Miguel va a ser el primer retador. Moose salió a luchar contra Falaba, una lucha cortita, ganó Moose con su lanza y después de celebrar Easy Tree salió de la nada para atacarlo, ¿no? Con un DDT invertido. Ya, hasta ahí quedó eso. ¿Qué más? ¡Oh, Dios mío! Una cosa terrible, casi me hizo perder toda la fe en Impact. No sé por qué, no me pregunten, pero... Resulta que Johnny E. Bravo, estaba con Rosemary, como en una casita, en un Airbnb, no sé qué era, y dice que estaba muy feliz, ¿no? Están muy felices de estar juntos, no sé, la neta no sigo esa historia, no sé qué está pasando. Entonces empezaron a hablar de cocinar, de que quieren cocinar, jejeje, y Johnny Bravo, ¿está bien si cocino con aceite extra virgen? Ojo. Rosemary fue como, está bien. No sé. Apareció Taya Valkyria y empezaron a hacer como referencias a hacer un trío. Que iban a hacer un trío con Johnny Bravo o algo así. De repente Rosemary dijo que hay que tener una fiesta y empezó a chascar los dedos. Y cada vez que chascaba los dedos aparecía como gente de Impact, ¿no? Apareció por ahí creo que era Rhino Scum y... ¿cómo se llaman los gordos? Bueno... otros vatos empezaron a aparecer y así empezó a aparecer mucha gente a través de la magia de Rosemary. Luego salió Crazy Steve y se echó un promo muy malo diciendo que esto iba a ser un reality show o algo así, Wrestle House, que iba a debutar la próxima semana. Fue terrible esto, este segmento, lo odio. Y el evento estelar fue The North contra los Motor City Machine Guns, una gran lucha. 3 estrellas, 3 cuartos, tal vez 4. Y los nuevos campeones son Chris Sabin y Alex Shelley. Algo bonito. Creo que es apenas la segunda vez. Voy a verificar esta información en Cage Match. Creo que es la segunda vez que son campeones de Impact. A pesar de haber sido tan importantes para esta empresa. Sí, este es su segundo reinado. Es algo verdaderamente impresionante. Que no esperaría. Su primer reinado fue del julio del 2010. Hace exactamente 10 años. ¿Qué pedo? Hace 10 años. Y duró hasta enero del 2011. Entonces lo tuvieron unos 3-4 meses. Qué triste, qué triste. Pero bueno, es bueno tenerlos de vuelta en Impact y siendo campeones. O sea, no fue un gran show. Tienen cosas por ahí interesantes. Sigue habiendo este... se me olvidaba. Pasaron un promo de Kurt Hawkins. Brian Myers, Kurt Hawkins. Que va a debutar en Impact próximamente. Entonces, parte del nuevo elenco. Kurt Hawkins, Heath Slater, EC3, Eric Young. Y los buenos hermanos. Bien, o sea, te repito. Se siente que algunos de estos luchadores... No como despreciados de WWE, sino como gente con legítimo potencial para entretener, para hacer cosas interesantes en Impact. Son personas que vienen con propósito y con las ganas de hacer bien las cosas. Eso fue lo que yo percibí. Ahora, obviamente, todavía hay muchas cosas extrañas. ¿Por qué no está Johnny Swinger? ¿Qué peor que en este segmento? Todo lo que tiene que ver con Rosemary, de repente sí se pasan de verga. Lo de Moose me da hueva, la verdad. Pero ahora vamos a ver si se refrescan las cosas con la llegada de EC3, que me da la impresión va a ser el líder de alguna facción. No sé. Ahí va Impact. O sea, se siente interesante, se siente como entretenido lo que está pasando alrededor de la empresa, aunque no es un home run, ¿no? Tampoco lleguemos tan lejos. Y recordemos que Josh Matthews apesta. Y pues ahora vamos a revisar algunas de sus preguntas, porque ya nos extendimos en este podcast y llegaron bastantes. Primero vamos a ver qué tenemos por aquí. Lilith XRMX dice: ¿piensas que sí se podría armar una lucha de apuestas entre el Hijo del Santo y Atlantis? Pues como dicen por ahí, con dinero baila el perro. Entonces, si alguien ofrece mucho dinero, que la CMLL no creo que lo ofrezca, se podría hacer. Tendría que ver a lo mejor con el hecho de que Atlantis ya se quiera retirar y diga, bueno, ¿saben qué? Necesito un buen dinero para el retiro, y esto sería una buena oportunidad de obtenerlo. Creo que es factible, pero conociendo la política, todo el desmadre que hay, lo difícil que es a veces trabajar con el Hijo del Santo, o por lo menos es lo que aparenta últimamente, yo sí lo veo complicado. Y si se da, no sé si CMLL sea el lugar para que se lleve a cabo. Minas Corru pregunta: ¿qué futuro le ves a NWA? ¿Crees en la palabra de Billy Corgan? Billy Corgan hace unos días sacó un anuncio en el que decía que iban a regresar, que están buscando cómo hacerlo, shalala. Yo creo que sí. Creo que Billy Corgan va a ser lo máximo, va a ser lo mejor que pueda para que regrese la NWA a nuestras pantallas, pero luce complicado. Recordemos que Dave Lagana renunció y él era el alma de esa empresa, porque él hacía todos los promos, él armaba las historias. Sobre todo este aspecto cinematográfico de presentar la vida de Tim Storm y por qué Tim Storm era un gran campeón, lo que te hacía empatizar con este hombre. Él producía, él editaba, él era una parte muy importante. Entonces no sé qué. Y de la gana renunció porque lo denunciaron en el Speaking Out. Y es un hombre con un futuro ya de acoso sexual en WWE. Entonces, qué bueno que se largó. Aunque después salió a defenderse, pues que se vaya a la verga. No sé qué vaya a pasar. Yo no creo que regrese porque, o sea, ¿con qué dinero en primera? O sea, en YouTube no haces varo. Debes estar derramando dinero el tío Billy Corgan. Creo que ya lo dije alguna vez. Va a depender de qué tanto éxito tenga una futura gira de los Smashing Pumpkins. Si gana mucho dinero Billy Corgan con los Smashing Pumpkins en su futura gira, va a seguirle metiendo dinero a NWA y va a intentar revivirlos. les está pagando un cacahuate a sus luchadores, pero les está pagando durante la pandemia. Y no sé, o sea, sí luce feo, sobre todo porque otra vez sigue habiendo coronavirus y va para largo. Hasta ya hay noticias de vacuna, ya están empezando a estabilizar las cosas en ese aspecto, pero pues de aquí a que nos pongamos de acuerdo, son más meses en donde Billy Corgan sigue gastando dinero, sigue con sus contratitos, pagando a la gente que no está haciendo nada, obviamente, que bueno que les está pagando. Y pues con el formato de YouTube, sin Dave la gana, yo lo veo complicado. Ahora, Corgan claramente es muy insistente, es muy testarudo y es su sueño de ser un gran promotor. Lo va a seguir intentando, pero va a haber un momento en el que yo creo que va a valer todo gorro. ¿Qué opinas de Impact albergando nuevamente a varios ex-WWE despedidos? ¿Les hace bien o mal como marca? Un poquito, igual ya lo hablé. En este caso creo que les hace bien porque hay buen interés. Da la impresión de que son luchadores desperdiciados por WWE, sobre todo EC3, los buenos hermanos. Para mí no porque pesan, pero para mucha gente siguen pensando que son estos grandes luchadores carismáticos. Los buenos hermanos, ¿y quién más? Eric Young, obviamente súper desperdiciado. ¿Quién más? ¿Alguien me falta? No sé. Pero yo los veo como algo totalmente positivo. Creo que aquí el que se ve mal es WWE por haberlos desperdiciado. Y creo que el manejo ha sido mejor que en años anteriores. ¿Cómo es que NXT en menos de un año se descarriló tanto en calidad, in-ring y storylines? Supongo que tiene que ver con la presión de tener que entregar buenos resultados y ratings. Tiene que ver con demasiados luchadores, demasiados contratos, no saber qué hacer. El hecho de que yo creo que Vince McMahon ya está empezando a meter sus garras en NXT. Y del ego de Triple H, ¿no? Sabemos que es un hombre con el ego del tamaño del cielo, que se cree el papá de todos y buen pedo Paul, el tío Paul. Pero está tan metido en su propio modelo de PWG llevado al extremo con historias estúpidas que todo se ha ido contagiando de este modelo feo de producción también de WWE. O sea, todo lo que vemos de WWE, de producción mala, de comentaristas hablando un lenguaje extraño, también se ha ido derramando en NXT. Y cuando empezaron, creo que cuando Triple H vio que había éxito en la historia de Johnny Gargano y que el público respondía mucho a Johnny, dijo, ah, pues de aquí soy y vamos a meter más de estos aspectos dramáticos que son de telenovela. Y ya se enganchó de eso. Y tiene que ver lo mismo, ¿eh? Que no saben crear estrellas. Ven a Scarlett Bordeaux, o sea, ¿cómo es posible que esa mujer nadie la pele ahorita? O sea, no está haciendo ruido, no veo nada de Scarlett Bordeaux. ¿Cómo es posible que Scarlett Bordeaux hiciera más ruido en Impact que en WWE? Eso es increíble. Y habla, y es que la ves y es como, está chafísima lo que hace y es súper de telenovela. Entonces, sí, es, tiene que ver parte, ¿no? De la producción aburrida y genérica que tiene toda la WWE, que también lo tiene NXT, con Triple H, yo creo, rehusándose a evolucionar, a cambiar de dirección y a la presión de tener que entregar en ratings. La presión de ser siempre aplastados por otra empresa, eso los lleva a tomar, creo que, decisiones precipitadas. Y que hay demasiado talento, demasiados luchadores y no te terminas de enfocar en uno. Ay, güey, hay un chingo de preguntas. Ni madres, no voy a contestar nada, no es cierto. Rey Leo 619, ¿crees que funcione autoluchas en AAA? Por si se lo perdieron, la AAA salió con este anuncio de que van a hacer luchas desde un formato como tipo autocinema en el estacionamiento de Six Flags México. Tú vas a llegar con tu cochecito, no vas a poder salir del coche, vas a poder utilizar el claxon para pitar y ¿qué más? Y vas a poder tener calcomanía, está verguísima, tener tu calcomanía del Psycho Loco, el Psycho Loco en tu auto. Y vas a tener banderitas de auto rudo, auto técnico. Me parece fenomenal esa idea. Van a vender mascarillas, van a tener todo un protocolo de seguridad para que veas las luchas, ¿no? Va a haber muchas pantallas, que no sé qué. se escucha que lo tienen muy bien planeado. También, ¿cómo se llama? Dorian se llama diciendo, oh, somos los primeros que lo hacen, un concepto innovador, ¿no? O sea, ya hay varias empresas en Estados Unidos indie que lo han hecho. ICW New York, por ejemplo. Aunque AAA creo que lo está llevando un pasito más allá, ¿no? Lo están planeando muy bien. Fue un muy buen anuncio, aunque con problemas técnicos, como siempre. Creo que sí va a funcionar porque la gente quiere salir de sus casas, porque la gente ya está saliendo de sus casas y les está valiendo gorro. Ahora, lo que no creo que funcione es todo esto que decían. No, nadie va a poder salir de su carro y van a tener que seguir un protocolo si es que quieren ir al baño, si es que si quieren comprar mercancía, algo así. Creo que eso va a ser un desmadre, creo que no se va a seguir al pie de la letra, creo que no va a ser lo más seguro como lo prometió Dorian Roldán, yo creo que no. Luego difícil por la naturaleza del mexicano, o sea, la naturaleza del ser humano, no del mexicano, del ser humano, porque toda la raza está la chingada. Yo sí veo que funcione, obviamente no va a ser la misma atmósfera, no va a ser la misma experiencia, pero AAA hay que darle el beneficio de la duda porque es la mejor empresa del año en lo que va. ¿Cómo se llama? Lucha Fighter sigue siendo lo mejor, la mejor lucha sin público de todo el año, de toda la pandemia. O sea, lo sigo viendo y digo, verga, güey, qué buen trabajo hicieron. O sea, veo Impact de Universal y digo, eso no le llega ni a los talones a lo que hizo AAA con Lucha Fighter, ¿no? En cómo han encumbrado sus estrellas, en cómo han establecido rivalidades, llenaron arenas a principios del año, tienen cosas muy interesantes, tuvieron uno de los mejores shows del año en Querétaro, hubo 3 o 4 luchas de 4 estrellas, AAA siguió creciendo con sus luchadores. Durante la pandemia, además de Lucha Fighter, hicieron toda esta dinámica de torneo de videojuegos, una campaña con otras empresas de deportes para que te quedes en casa. Entonces, desde un punto de vista económico, les ha ido bien, han implementado buenas ideas, han tenido buen booking, han seguido desarrollando estrellas, han sido interesantes. O sea, AAA, por eso le doy el beneficio de la duda, y aunque no va a ser la misma experiencia, sobre todo, y va a estar castroso si van a estar tocando el claxon, creo que va a ser algo único, y AAA va a saber cómo explotarlo dentro de su propia aura, ¿no? Sabemos que AAA es una empresa muy peculiar, con sus propias reglas, ¿no? Su propio mundito de circo, y yo confío en que lo van a poder hacer. Ahora, si no lo transmiten, ¿cómo vamos a saber? Pues ya, ahí sí no puedo saber más. Chema Harrison pregunta, ante la muy posible victoria de Jungle Kiona, ¿qué podemos esperar de su reinado? ¿Durará o solo es un reinado de transición? ¡Híjoles! Es una pregunta difícil. Para los que no estén al tanto de Stardom, hay como dos historias predominantes ahorita. La primera es que como Arisa Hoshiki se retiró hace unos meses, el campeonato blanco, el Wonder of Stardom Championship, está vacante. Entonces se hizo un mini torneo y la final va a ser Julia contra Tam Nakano. Y la otra historia importante es que Jungle Kiona va a retar a Mayu Iwatani por el campeonato principal, el World of Stardom Championship, el cinturón rojo. Y voy a aprovechar para hablar de Stardom. Ahorita tengo esta como complejo, ¿no? Este problema al verlos porque no hicieron nada con respecto a la muerte de Hana. Se ha hablado en varios artículos de la pobre respuesta que ha dado Bushiroad y Stardom a la muerte de Hana, ¿no? Porque ellos la propiciaron. Bushiroad la propició al obligarla a presionarla a estar en Terrace House. Obviamente tiene que ver la casa esa horrible, el reality show, Netflix. Pero Bushiroad fue lo que la propiciaron y la presionaron para continuar. Esto está ya bien documentado, Kyoko Kimura lo ha estado hablando. Entonces, como que estoy un poco peleado con Stardom, no tengo ganas de ver Stardom. Pero todas las noticias que veo y los fans en verdad están disfrutando lo que está pasando ahorita en la empresa. La historia de Tam Nakano contra Julia en particular se ve muy bien, a excepción de su promo en bikini que empezaron a golpearse, tipo WWE era la actitud. Por fuera de eso se ve que han calentado bien las cosas. Y la lucha Jungle Kiona contra Mayu me parece decepcionante que hayan buqueado eso en primer lugar. Porque claramente es algo relacionado a la muerte de Hana. Es como, ay, te vamos a dar el reinado Rey Misterio, ¿no? El reinado Rey Misterio que ganó el campeonato porque murió de Guerrero, ¿no? Y explotaron esa historia de la muerte de Guerrero para dar el campeonato a Rey. Y aquí se siente algo así de, tú eres la mejor amiga de Hana. Y pues para premiar la memoria de Hannah, que nosotros propiciamos metiéndola a ese reality show, pues te vamos a dar el campeonato. No sé si eso se concrete. Y lo triste es que no se siente orgánico. O sea, si Jungle Kiona gana el campeonato, cuando es una mujer a la que todo fan de Stardom ama, cuando ha sido una de las mejores luchadoras de los últimos 5 años, una mujer de la que siempre decimos nunca va a ganar el campeonato porque no es tan bonita como las demás, y en esta pinche empresa recompensan la belleza por encima de otras cosas, no siempre. Y resulta que cuando se muere Hannah, pues ahora sí empujamos a Jungle Kiona por una lucha titular. Espero que no gane, porque se va a sentir, no se va a sentir como una victoria honesta, se va a sentir como un premio de consolación, como un premio hipócrita para honrar la memoria de Hannah Kimura. Entonces, si llega a responder tu pregunta concreta, si llega a ganar el campeonato como muchos esperan, ¿durará o solo será un reinado de transición? Creo que será un reinado de transición. A lo mejor se ven obligados a que dure para que no se vean tan hipócritas, pero no me cabe duda de que si Jungle gana ese campeonato, a pesar de que dure 3, 4, 5, 6 meses, no va a dejar de ser un reinado de transición. No va a dejar de ser un reinado que solo está ahí para recompensar algo, ¿no? Recompensar la muerte de alguien que ellos mismos propiciaron, repito. Entonces, para mí eso es un reinado de transición, porque no es un reinado honesto. No es un reinado con el que Stardom esté buscando hacer negocios. No es un reinado con el que Stardom diga, con esto vamos a hacer mucho dinero y vamos a elevar a la empresa. No. O sea, lo están haciendo por una razón ajena a cosas económicas. Por lo tanto, es un reinado de transición aquí en China. Vamos a ver qué pasa. Va a ser una gran lucha, no tengo duda. Va a ser tremenda. Pero sí, no me encanta lo que está pasando en Stardom. Aunque sus shows se ven atractivos. Pero no, ahorita no. O sea, como que no me siento a gusto viendo esta empresa. Erix Miguel pregunta, ¿qué te pareció la lucha de Eddie Guerrero contra Brock Lesnar en No Way Out 2004 y con cuántas estrellas la calificas? No se me hace muy buena, que digamos, se me hizo muy lenta. Tío, hace mucho que la vi, y si acaso he vuelto a ver el final, pues no toda, pero cuando la vi me pareció muy técnica, mucho Lesnar en control, mucho Lesnar con su lucha amateur, y recuerdo que era tediosa, pero fue incrementando de intensidad y construyendo esta emoción hacia una sorpresiva victoria de Eddie Guerrero, que al final se concretó. El final, o sea, los últimos 3 minutos son de 5 estrellas, no tengo ninguna duda, pero la lucha en sí toda completa, no sé, yo creo que le daría 3.5 estrellas, tal vez 4, elevándola por el momento que representó la victoria de Eddie. Pero sí, o sea, es una lucha que yo quiero volver a ver. No, yo me acuerdo que se me hizo muy lenta y tediosa, excepto del final. Morty Jr. pregunta, ¿a causa de quién o por qué y desde cuándo el wrestling cayó tanto a lo que era hace algunos años? No sé, el wrestling, yo le digo lucha a todo, y no tengo distingo entre lucha o wrestling puro, todo es wrestling o lucha. Entonces supongo que te refieres a lucha estadounidense. No creo que haya caído tanto, más que nada la WWE apesta y la WWE ha caído desde hace 10 años que no han desde hace 10 años que no han podido producir estrellas más que John Cena. Y el poder, creo que empezó a caer per se cuando WWE se dio cuenta de que podía chingarse al circuito independiente, cuando Triple H empezó a minar a todo el Estados Unidos y Canadá de luchadores. ¿Y qué pasó? Lo he hablado varias veces. Empezaron a vaciar las escuelas. ¿Cómo le dicen el fútbol? Las bases. Olvídenlo. Empezó a vaciar como otras empresas que producían talento. Empezaron a destruir las fábricas de luchadores en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos. Y ellos empezaron nada más a amasar talento para chingarse a la competencia. Y sí, se acabaron con la competencia, bajó la calidad y pues el wrestling se disminuyó a un montón de luchadores memes como Warhorse, como Danhausen, como Ali Cat. y eso obviamente provocó un declive en la calidad y el alza del deathmatch como una nueva propuesta o una nueva opción dentro del circuito. Entonces yo creo que tiene que ver más o menos 4 años cuando de verdad empezó a sufrir la lucha americana o norteamericana, gracias a el accionar de WWE. Ahora, AEW con su ascenso ha ayudado a minorar el golpe, aunque tampoco es que sea la mejor empresa del planeta, no, pero es infinitamente superior a WWE. Impact va y viene, siempre ha sido un producto entretenido por momentos, constante, que a mí me gusta. Y Ring of Honor, yo creo que ha seguido siendo bueno, pero el 2019 fue un desastre. Y creo que también tiene que ver con el hecho de la creación de AEW, que fue una respuesta al desastre que es WWE. Entonces, todo va como interrelacionado. Luis Fregoso pregunta, ¿cómo veo que se está adaptando la lucha libre ante esta pandemia? Y si será un hecho que como AAA muchas empresas empiecen a hacer lo mismo. Pues está haciendo lo que se puede. Algunas empresas les valió gorro y siguen haciendo sus shows sin precauciones sanitarias, pero otras, pues con sus recursos, están intentando sacar las papas, ¿no? DTU se ha adaptado muy bien, a medias, ¿ok? DTU, que es un buen ejemplo para ilustrar esto. Han estado haciendo estos shows tipo DDT, medio cinematográficos, medio cotorreo. Creo que son más hacia DDT, ¿no? Hacia el más reciente, que fue en un como parque acuático, ¿no? Fue una alberca, estuvieron ahí aventando. Todavía no lo veo, no los vi GIFs. Que fue un show del que se habló, que veo a la gente, le gustó a algunos. ¿Cuál es el problema? Sí, se adaptaron bien. Dijeron, ¿saben qué? No podemos hacer show con gente. Vamos a intentar generar dinero a través de internet, con una propuesta fresca y distinta a lo que se ve en la lucha mexicana. Eso, muy bien, muy buena idea. ¿Cuál fue el problema? Que para cobrar en internet, para que pudieras ver ese show, era una auténtica mamada. Era meterte una página, darte un número de WhatsApp, o sea, y que a través de WhatsApp te llegara no sé qué, un recibo, y tuvieras que hacer un depósito a bancos mexicanos. ¿Eso qué? O sea, eso no es accesible, no es una manera, no es una manera normal de hacer las cosas. Y eso te habla de lo atrasado que está México y lo atrasado que está la industria de la lucha libre a la tecnología. ¿Cómo es posible que te... ¿Quién hace negocios por WhatsApp? O sea, ¿cómo vas a querer ver... ¿Cómo es que yo quiero ver un show y un paso para ver ese show es dando mi número de WhatsApp? Para empezar, no des tu número de celular a nadie, ¿no? Eso en primera, una regla de oro de la sociedad. ¿Por qué querría dar mi número de teléfono para ver un show de lucha en un balneario o en una alberca? La cantidad de pasos para ver ese show era estúpidamente ridículo. Y lo hemos visto durante la pandemia. Otras empresas que han hecho shows, para poder donar tenías que crear una cuenta y que no sé qué. Y lo vimos con Luchablog, ¿no? Que fue toda su protesta todo este tiempo, ¿no? Yo quiero donar dinero, pero tengo que hacer esto y tengo que abrir esta cuenta y no sé qué. Y ahora soy gringo, ¿cómo voy a poder donar a bancos mexicanos? No tengo cómo. Yo tenía un buen de amigos que me dijeron, ¿cómo veo este show de DTU? Y les dije, y me dijeron, nah, ni madres, mejor lo bajo pirata. Y así lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no es accesible. Es un show, o sea, no sé, es muy difícil abrir una cuenta de PayPal o qué chingados. O sea, esta necesidad de complicarse las cosas simplemente expone la falta de acceso racional a la tecnología. Entonces, se están aplantando estas ideas, pero no han cuajado las cosas. O sea, estamos tan atrasados en cuanto a el concepto de lucha libre, en cuanto a que todo es kayfabe, en cuanto a la tecnología, que pasan estas cosas y dices, verga, güey. Ahora sí, cuando tienes que ponerte las pilas, resulta que te negaste a ponerte al corriente de la tecnología, te negaste a ponerte al corriente de las corrientes ideológicas en la lucha libre, y ahora sí, ya que te urge el dinero, pues lo haces y te sale con las nalgas, ¿no? Muy mal ahí, muy muy mal. Más lucha, creo que es una buena idea lo de su plataforma de streaming. Me preocupa, ya lo dije, que no le llegue el dinero a los promotores, que no se le pague a la gente como se debe. pero si eso ayuda a darle más visibilidad a algunos eventos, ok, no sé, espero que eso vaya bien y que sea algo honesto. Diego Quique pregunta, Wally, ¿crees que si New Japan se anima a realizar el G1 ante la falta de muchas de sus estrellas, ocupe talento freelancer como lo está haciendo el Japan o invitados de otras empresas? Creo que es una muy buena pregunta. Una posible respuesta es que creo que antes de buscar a freelancers, New Japan buscaría a lo mejor hacer un torneo open weight, o sea, un G1 con juniors y pesados, donde a lo mejor esté Sho, Taiji Ishimori y Hiromu, a lo mejor el desesperado. Y a lo mejor por eso están preparando o están exhibiendo estas luchas por el campeonato Never de Shingo, ¿no? Shingo contra el Junior Sho, Shingo contra el Junior el desesperado, ¿no? A lo mejor New Japan está empezando a plantear esa posibilidad en nuestras mentes. Ahora, yo creo que sí existe la posibilidad de que inviten a gente freelancer, pero no sé, ¿no? ¿A quién? ¿No? Es algo que New Japan no ha hecho en bastante tiempo. Pero yo creo que sí existe la posibilidad. A lo mejor Daisuke Sekimoto, que llegó a trabajar con ellos en sus torneos de Young Lions. No sé, pero sí es una muy buena opción para contemplar. Aunque tampoco veo así que digan, ah, vamos a traernos a Shotaro Ashino. Eso sí ya lo veo más complicado. O sea, tendrían que ser estrellas. Luchadores que no sean estrellas en sus empresas. Porque pues esas empresas van a decir que húbole. Ahora, a lo mejor, vamos a poner otro ejemplo. Dice All Japan, ¿sabes qué? Necesitamos un empujón. Toma a Jake Lee. ¿No? Así, a lo mejor en New Japan vería a Jake Lee. Lo traes a préstamo. Cuando regrese con nosotros, la gente ya lo conoce. Ya está más encumbrado. Y él mismo mejora. ¿No? Aprende en New Japan. Y mejora y regresa. Esa es una posibilidad que veo francamente imposible. Pero sería algo interesante de explorar. Abraham Delgado. ¿Cuándo Vince McMahon perdió su genio? ¿Sí lo tuvo? Pues siempre ha sido un genio para los negocios. Y lo he dicho muchas veces, Vince nunca fue un genio del booking. Simplemente era un hombre que sabía cómo destruir a su competencia a tiempo. Cómo beneficiarse del talento que tenía. Cómo descarrilar los planes de otras personas. Lo vimos cuando reclutó a Hulk Hogan. Empezó a comprar todos los territorios. No sé. Creo que Vince McMahon siempre ha sido un genio en los negocios. Pero sus ideas y sus habilidades como promotor no fueron evolucionando. Se quedaron estancadas. Yo creo que se quedaron estancadas en el 2000, 2001, 2002... Y de ahí no ha habido un avance sustancial en su forma de pensar. Y aunque sea un genio, esa genialidad no se ha adaptado a los tiempos. A lo mejor sigue siendo un genio, pero no ha evolucionado y por lo tanto sus ideas son popó terrible. Esa es la mejor respuesta que puedo dar. Tony Wrestling Revolution dice, Omori en los enfans terribles, yay o nay. Creo que mínimo meter a estudiantes de All Japan al equipo confirma que los enfans terribles están para quedarse. Si me parece una buena idea, Omori ha mostrado mucho potencial, ha sido otra de las joyitas de la división junior de All Japan. Y como dices, esto nos indica que los enfans terribles van a estar un buen rato, aunque siguen perdiendo. No he visto el último show de All Japan, que fue hace unos 3 días... Pero el anterior, el del 13 de julio, otra vez volvieron a perder los enfans terribles. Lo cual no es feo, pero Omori se unió a la facción y siempre es bueno tener sangre nueva. Sobre todo en el Japan, este concepto de meter a chavitos a las facciones ha servido, ¿no? Por ejemplo, Okada, ¿no? Okada se unió a la facción de Evolution y fue evolucionando. Y ahorita ya es un vato hecho y derecho, todavía con mucho potencial. Y por cierto, no fue el único cambio en All Japan. También me parece, ¿quién más? Tamura, que es otro vato con un buen futuro, se unió a Evolution. Entonces ahí ha habido como una especie de cambio en All Japan. Kento Miyahara formó una facción con mi pollo Akira Francesco y... ¡Ay, se me fue su nombre! Y Jiro. Jiro y Kamen Kurusho. Entonces eso me llama bastante la atención. Son tres luchadores muy buenos y carismáticos. Entonces vamos a ver hacia dónde apunta eso. Jorge el Jaguar Hernández pregunta, ¿Hiromu va a desplazar a Naito? En lo que se ha visto post traición, pareciera que él fue al que atacaron directamente. Se ve más molesto y con más rencor que Naito. Y hasta me parece más llamativa esa rivalidad por el protagonismo que le están dando. Yo creo, a largo plazo, sí, yo creo que Hiromu va a reemplazar a Naito como el as de Japón, o por lo menos el luchador más popular. Tiene todas las herramientas para hacerlo. Y a corto plazo, sí parece. Es que no sé qué puedo con Naito. No sé si eso tenga que ver con su personaje del tranquilo, ¿no? De me vale gorro. Porque eso es lo que está proyectando, y es justo lo que acabas de decir. Parece que Hiromu está más metido en esa historia que Naito. Pero no, ahorita no lo veo. Creo que Naito tendría que volver a la pelea por el campeonato, tendría que estar otra vez en las estelares, y Hiromu ni modo ser campeón junior. O sea, ahorita, por ejemplo, si ahorita gana el campeonato, si destrona a Iber, me parece una decisión atroz. Sería una estupidez. ¿Cómo vas a hacer eso frente a un público reducido? Sería una total pérdida de tiempo. Pero no sé, si se ve más metido Hiromu, con fuego, pero no creo que eso signifique que él vaya a reemplazar a Naito como en el orden de jerarquía de New Japan. Por ahorita no, aunque es un buen indicador de que a futuro, es claro que New Japan ve algo mucho más en Hiromu y que él va a terminar siendo el as de la empresa. Dice Oraven Churantistán, @Churantistán, ¿cuál es tu opinión sobre los medios de comunicación que publican notas de lucha libre o wrestling sin saber sobre el tema? Todo esto por las notas que salieron de Rey Mysterio y su pérdida del ojo. Lo comprendo hasta cierto punto, sobre todo en esta época donde es coronavirus, donde no hay tanta información, y por eso últimamente ha habido más noticias sobre wrestling. De hecho, recuerdan hace unos meses cuando Rey Mysterio dijo que no, lo atacaron tan fuerte que se iba a retirar o no sé qué, y muchos medios de comunicación que no saben de lucha empezaron a decir, ah, se iba a retirar, y lo empezaron a comunicar como una noticia real. Esto no hubiera pasado si no fuera por el coronavirus, porque habría cosas más interesantes que reportar. Pero al haber poca agua en la fuente, tuvieron que recurrir a la lucha, a la WWE. Tiene que ver eso. Y por una parte lo comprendo porque te da clics. O sea, al fin y al cabo, creo que muchos medios están conscientes de que si publican la noticia de que el luchador más famoso de México, uno de los más famosillos, perdió el ojo con esa foto tan cotorra, obviamente va a haber muchos clics, ¿no? Eso es, tiene que ver más con marketing, con decisiones de clickbait, y no los culpo. Lamentablemente así es como obtienen dinero muchas empresas y muchos medios de comunicación, sobre todo en este tiempo que los necesitan. Entonces no los culpo, pero a veces sí me parece irresponsable. Por ejemplo, una buena decisión, el Universal lo reportó y puso entre comillas, ¿no? Ya lo dije hace rato, lo puso entre comillas, perdió el ojo, guiño, guiño. Y en la redacción de la nota no rompen kayfabe, pero bueno, por lo menos en el título lo pusieron. Y ESPN no, y ESPN lo reportó y lo redactó como si fuera una noticia real. Y ahí es cuando me saca más de pedo, porque ¿cómo es posible que yo me meta a ESPN a ver las predicciones para el próximo partido de la NBA, cuando me ponga a ver los resultados de la Fórmula 1 para ver quién va a luchar en el próximo evento de la UFC, y me encuentro con que le sacaron el ojo a Rey Mysterio en una nota redactada totalmente como si fuera seria? Ahí es cuando sí me parece que es algo muy malo, algo muy irresponsable, y lo que dije es, le da un mal prestigio a la lucha. O sea, Juanito, todos los que han escuchado este podcast lo han sufrido, estoy seguro. En la escuela, en la universidad, en la familia, en donde sea, el vato, ¿no? Que dice, ay, no mames, lucha, ¿por qué esas mamadas? Si sabes que es falso, ¿no? Vamos a decir que eso te lo dice Alfonso, ¿no? El güey Alfonso. No mames, esas mamadas de lucha. Ves puro circo, no es real, son puras mamadas. Ahora, Alfonso, es que está erróneo, porque no son puras mamadas y hay cosas muy chidas, como lo podemos ver en New Japan, en Dragon Gate, en Ring of Honor, en otras empresas. ese mismo Alfonso que cree que la WWE es lucha, que cree que la CMLL es solo lucha, ve su Facebook, ve esta nota, ve el ojo, le da clic y dice, sí, efectivamente, eso que le dije a Wally hace tantos años sigue siendo verdad, la lucha es una mamada, ve esto, ¿no? Y sigue reforzando esa idea de que pues la lucha es un circo y mamadas y cosas irreales. Entonces, es muy irresponsable. Comprendo que muchos medios de comunicación lo hagan y son medios que no saben nada de lucha, no tienen por qué saber nada, pero clics son clics. Y si le sacaron el ojo de goma al luchador mexicano más importante, habrá que reportarlo porque eso nos va a crear tráfico y necesitamos el dinero. Pero también yo creo que sí hay que ser más responsables y decir, bueno, en la historia pasó esto y esto. Pero bueno, sí se necesita cierto conocimiento alrededor del tema. Lo mismo, Danny Fútbol, ¿qué te pareció la reacción a la lucha de Misterio en los medios? Una locura. Sí, sí, por lo menos, repito, muchos pusieron, entre comillas, perdió un ojo. Los que no lo pusieron, qué vergüenza. Y habla de las pocas noticias que hay hoy en día. Creo que ya es todo. Espero que no me haya faltado algo. Ah, por aquí Lilith R, otra vez Lilith XRMX. Ay, no lo dejé. Ah, ¿qué piensas del kayfabe? ¿Está de veras completamente muerto? ¿Vale la pena preservarlo? ¿Hasta qué punto vale la pena tenerlo en mente? ¿Cómo se maneja esto diferente entre Estados Unidos, México y Japón? Es una pregunta muy profunda. Sí, es muy complicada. Creo que en México sigue siendo muy real el kayfabe, sigue manejándose como si fuera la lucha libre real. Y esto también, lamentablemente, tiene que ver un poco con... no quiero sonar feo, pero la falta de estudios de muchas personas que ven esto y creen que es real. Y es muy común. Yo una vez escribía para un medio y el jefe, después de leer un artículo que escribí, me dijo, oye, nada, ten cuidado, esto no lo podemos publicar así porque no podemos romper kayfabe. Muchos luchadores o incluso empresas nos escriben, nos reclaman, oigan, ¿por qué rompen kayfabe? ¿No? Entonces, esto no se puede publicar así, shala. Qué triste que esa sea la situación, porque hay tantas cosas bonitas a explorar sobre el lado humano de la lucha y sobre los negocios. Así, no puedes estudiar bien a la lucha si no comprendes negocios, si no entiendes de dónde viene, cómo generan dinero, porque ni modo, así funciona el mundo. Y parte de eso requiere estudiar kayfabe o ver qué hay detrás del mundo mágico de lo que vemos en la pantalla. En Japón, lo que entiendo o lo que siempre he estudiado es que la lucha, la gente está consciente de que son resultados arreglados, son resultados programados, hay un guión, lo que sea, pero se trata como un deporte legítimo. O sea, la lucha es un deporte legítimo porque estos güeyes son atletas. O sea, la lucha es atlética y son güeyes que se parten el hocico. Y en Japón, se fijan, no está tan muerto ese kayfabe, en el sentido de que los promos no se rompe personaje, ¿no? Que en los promos siempre se intenta respetar el hecho de que estás viendo algo legítimo, un deporte legítimo, y creo que es una manera muy pura de ver el deporte de la lucha y es muy buena. Está en una buena línea. En México estamos en el extremo de, ay, no, hay que respetarlo, no sé qué, porque vamos a perder televidentes. O sea, eso, wow. Qué triste. Y en Estados Unidos se ha vuelto al otro extremo totalmente, de decir, de sacar el micrófono y decir un promo. Ay, jajaja, pues ¿qué creen? Que en la otra empresa, guiño guiño, me trataron muy mal, así que aquí les voy a enseñar, ¿no? Y es como meterse al mundo de la vida real, de lo que te pasa en otra empresa, y es algo totalmente, a veces, innecesario, que siento que da hasta pena ajena ver a los que están haciendo el shoot en sus promos, diciendo, jaja, vean, soy súper innovador. O sea, lo que pasó con CM Punk fue revolucionario, porque es algo que nunca veías. Porque después de eso empezamos a ver todo este hilo de promos, y va, es algo que deberíamos hablar en otro programa más a fondo. Porque no está muerto y lo vemos en Japón. Vale la pena preservarlo para tener cosas como la que vemos a Japón. Para tener promos como los de Tanahashi, en los que habla del espíritu de pelea y lo mucho que representa para él ganar, lo importante que es para su persona, para el público, para sus fanáticos. Y ver todas estas palabras que, sin necesidad de romper personaje, te están contando una historia que después se desarrolla en el cuadrilátero. Entonces sí, vale la pena preservarlo. Y es que el kayfabe es necesario porque es la esencia de la lucha. Es que tú, la esencia de la lucha es hacerte creer que estás viendo algo real. Tú sabes que no lo es, pero ahí está la magia. Cuando ves una patada, cuando ves una lucha en conjunto, y dices, wow, ¿eso será real o no? O sea, ¿ese golpe dolió o no? Eso es parte de la magia de la lucha profesional. Y esa magia existe porque existe el kayfabe. Y voy a citar un artículo que hoy subió mi colega Neil David, que es un poeta, es increíble. Subió una historia sobre WWE y la Swamp Fight, lo que sea. Y empieza a hablar de como cómics, ¿no? De la continuidad en los cómics y de que tú puedes creer cuando un héroe como Swamp Thing, como el monstruo del pantano, no creo cómo se llama en español, Swamp Thing, ¿no? De que cambia sus orígenes por la manera en cómo es el mundo de los cómics, ¿no? Y aquí voy a citar, lo voy a ir traduciendo, no lo tengo traducido, entonces lo voy a ir haciendo al hilo. Si los cómics y la WWE son tan similares, ¿por qué no simplemente podemos aceptar que el Big Show es bueno una semana y malo la siguiente? Esto podría beneficiar la historia que ellos quieren contar, pero no es tan digerible como aceptar que Something le acaban de cambiar toda la historia de origen. La razón es que en la lucha existe el kayfabe. A mí no esperan que yo crea que el Something es real. O sea, no hay nadie, ningún autor de cómic va a decir, ajaja, estoy escribiendo esto para que Juanito piense que esto es un documental, ¿no? Que este cómic está basado en la vida real y Something sí existe, ¿no? No, eso no existe en el mundo del cómic, ¿no? Entonces, como yo no tengo que creer que Something es real, pero en la lucha sí tengo que creer que la lucha es un deporte legítimo, ¿no? Perdón, estaba traduciendo una palabra que no me acuerdo cómo se dice. Existe esta idea equivocada de que el kayfabe es algo que los luchadores le dan a una audiencia pasiva. Y eso lleva a que estos luchadores, por ejemplo, cambien su nombre de Twitter a Ethan Page, interpretado por Julian. Qué buen ejemplo, pinche Neil, es una pistola con las palabras. Qué gran ejemplo, lo que decía de los extremos en Estados Unidos. Aquí tenemos a pinche Ethan Page poniendo en su Twitter, Ethan Page interpretado por Julian, güey. ¿Qué es esa mamada? Tu nombre de luchador es Ethan Page y ya, güey. ¿Cómo que interpretado por Julian? ¿No? Pone entonces este ejemplo como él burlándose de aquellas personas que ellos quieren ser engañadas o las personas que quieren sumergirse en el mundo de la lucha, en el mundo del kayfabe. O sea, esto casi tan pecho es como una burla a la esencia de la lucha, ¿no? Entonces, este error, esta idea equivocada, falla en reconocer que el kayfabe es un diálogo entre la audiencia y los luchadores. El televidente tiene que suspender lo que sabe del guión, lo que sabe de las políticas backstage, para poder tener éxito, para poder ser un segmento, una lucha exitosa, ¿no? Tenemos que suspender eso. Entonces, para interpretar estas palabras, básicamente, o sea, el KFB es parte de la magia de la lucha, porque estás viendo algo que tú sabes no es real, pero que cuando es bueno, te hace creer que sí es real. Ahí es cuando más te emocionas y más lo disfrutas, ¿ok? Entonces el kayfabe es parte esencial no está completamente muerto gracias a Dragon Gate, a New Japan, a Impact, a Ring of Honor, ¿no? Que lo saben manejar. Y a pesar de que hay Ethan Pages interpretados por Julianes en el mundo y Trisha Parker, ¿no? Jordynne Grace interpretado por Trisha Parker, o como se llame, hay cosas muy importantes por destacar, por rescatar del que creo que no hice el mejor trabajo de explicarlo, pero espero algo haya aterrizado. Y ya, este fue un podcast muy muy largo, gracias por escuchar. Digan los amigos si les gustó, si se mojaron escuchando este podcast, por favor, siempre se me olvida decirlo, pero tira mucho paro que se vayan a iTunes y le den un rating al podcast de los Lucha Lovers y dejen un comentario, ¿no? Decir, ah, me gusta porque tal. Eso ayuda mucho, 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 muchísimo. Entonces, si tienen la oportunidad, háganlo. Y suscríbanse, díganle a sus amiguitos. Cuídense. Sigan arroba la estatuilla en Twitter. Facebook, diagonal, la estatuilla para más información. Y también hay un podcast que también lo pueden encontrar en Spotify. La estatuilla como parte de una familia llamada LPMX, los podcasts MX. Por ahí pueden encontrar, creo que esta semana vamos a tener un top 5 de películas de Pixar. No muy probablemente eso sea de lo que se hable. Y ¿qué más? Pues nada más. Muchas gracias por escuchar este largo podcast. Cuídense y usen tapabocas.